Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Con esta edición hacemos la 421. Y ya estamos listos y dispuestos a repasar todo lo que ha sucedido en el mundo mundial de la tecnología en esta última semana, también conocer lo último que habéis preguntado en la sección de software libre y, por supuesto, conocer las últimas encuestas, las noticias, Mortanauta que llegará con sección F1, todas las secciones habituales. Ya estamos comenzando y, como siempre, lo hacemos revisando y abriendo el buzón del oyente en oyentes@enredando.net. Y nos encontramos con un mensaje que nos ha enviado Cheli. Cheli, quien estuviera la semana pasada en la sección dedicada al software libre con Miquel. Y dice: hola Miquel y Rafa, he escuchado el programa y estoy contento. Pensaba que había quedado peor, pero no, ha quedado bastante bien, como le comenté a Miquel. A ver si me preparo otro y me pongo en contacto con vosotros para grabarlo. Un saludo y muchas gracias por todo. Gracias a ti, Cheli, como siempre, por tu colaboración y por compartir, ¿no? Por compartir ese conocimiento que tienes con los oyentes de Enredando. Y, por supuesto, hombre, sí, Miquel es un gran profesional, hombre. ¿Cómo va a quedar mal? Encantado, Cheli, hasta cuando quieras, por supuesto, y a todos los oyentes lo mismo, ¿no? Si a alguien le apetece decir: oye, pues mira, me gustaría hacer una sección a hablar de algo que estoy todos los días metido y, bueno, pues sí me gustaría saberlo cómo va, ¿no? Y recibimos un email de Jorgillo que dice: aupa, Miquel. Bueno, Miquel, casi Miquel soy. Estaría bien que explicases un poco más extensamente lo del ataque de chinos que comentaste el martes 22 en el Egunon Internauta. Aprovecho para recordarte lo de subir los podcasts anteriores al 407 de Enredando. Bueno, pues sí, Jorgillo, lo tengo apuntado ahí en la lista, o sea que no se me va a olvidar. Lo tengo pendiente, además que está bien, porque de ese modo pues liberaremos un poquito de espacio en el disco duro, porque sí que tenemos que borrar toda la web anterior de Enredando y está únicamente pendiente de poder pasar esa recopilación. Y tanto que anterior es a 407, porque creo, si no me equivoco, que la recopilación que vamos a poner es desde el programa 1, o sea, hace pues casi 10 años. O sea que fíjate lo que vas a poder escuchar, vamos, auténticas joyas. Preguntas por el famoso ataque de chinos. Bueno, no sabes la que hemos liado, o sea, ha sido terrible, ¿no? El martes comentábamos en Egunon Internauta que habíamos tenido un ataque de chinos, ¿no? Y parecía así como un poco curioso, ¿no?, de cómo se había producido. Y entiendo además, Jorgillo, que te cause pues un poco el interés, ¿no? Decir: oye, ¿cómo sucede eso? ¿Por qué sucede?, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo. Hay que decir que en este caso la culpa ha sido totalmente nuestra, así que no vamos a echar balones fuera, porque evidentemente pues ha sido un error de la configuración, demasiada, bueno, más que confianza, yo creo que ha sido un despiste, ¿no? Un despiste, y que a partir de ahora pues bueno, ya habrá que tenerlo más en cuenta. Y es que, bueno, pues utilizamos unos routers que son especiales, no son como los routers que encuentras pues en la tienda. Son unos routers que absolutamente todos los puertos, todas las conexiones que le haces a ellos, pues están todos en igualdad de condiciones. Me explico. Tú cuando compras en la tienda un router, por un sitio te dice: estos puertos, estas conexiones, estas clavijas son para la LAN, para la red interna de tu empresa o de tu casa, y este otro es para internet. Entonces aquí enchufas internet y aquí enchufas la red de casa. Bueno, pues los que tenemos nosotros son todos exactamente iguales. El que uno sea LAN y el otro sea WAN lo defines tú por configuración. Entonces, desde ese punto de vista, también tiene, el router tiene un servicio de web proxy. Es decir, pues algo parecido, no exactamente va con la finalidad de lo que habló Mortanauta de la navegación anónima, sí que está relacionado, ¿no?, con eso. Es simplemente pues como hace de intermediario, ¿no?, a la hora de navegar. Esto tiene sentido, pues por ejemplo, imaginaos una red que hay 10 ordenadores conectados a internet en una oficina y, bueno, pues todos ellos en algún momento del día, bueno, se acceden a la página principal de Google o acceden a páginas o el periódico local, ¿no?, de la zona, no sé, páginas que se repitan, ¿no?, de unos a otros. Entonces esto del servicio web proxy, que lleva ya muchos años funcionando, lo que hace es pedir esa página por nosotros, almacenarla en un almacenamiento, en un disco, y si otra persona lo pide, pues directamente lo sirve desde el disco, que es más rápido que servirlo desde internet. Entonces esto se usa fundamentalmente para acelerar un poquito el que aparezcan en el navegador páginas habituales, ¿no?, habituales que se utilicen. Entonces lo que sucedió es que activamos el web proxy de este router, pero no cerramos el acceso al web proxy desde internet. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que hay personas, robots o lo que sea, ¿no?, o programas escaneando toda la red de internet y localizando proxies que estén abiertos. Y si lo localizan, pues te ponen en una lista y dicen, en esta dirección y en este puerto tienes un web proxy que lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar pues para tener una navegación más fluida, aunque, bueno, no creo que sea el caso, pero fundamentalmente se puede utilizar. En el caso de los chinos, pues eso se produjo porque, como sabéis, en China está censurada la navegación. Es decir, que directamente si navegas a determinadas páginas, el gobierno chino controla a los proveedores de internet y dice, la página tal, la página cual, esto, es decir, tiene un listado y las bloquea, es decir, que no las puedes ver. Entonces, lo que hace la comunidad de internautas china es utilizar pues servicios como el que accidentalmente teníamos en marcha aquí, y lo que hacen es pues conectarse y usar como web proxy este servicio. Entonces, pues cuando navegan a una página web, no la piden directamente, porque lo tienen prohibido, pero porque su navegador no se lo iba a mostrar, sino que nos utilizan como intermediarios. Vienen a una página, esa página, digamos que llega aquí, se almacenaría y se la serviríamos, ¿no? De ese modo logran saltarse todo el asunto de la censura, ¿no? Así de fácil, ¿no? Entonces, pues entendemos que precisamente por la comunidad tan amplia de internautas que hay en China, pues tiene que haber muchísimas personas buscando servicios abiertos de este tipo. Y hay bastantes, ¿eh? A lo largo y ancho del mundo se pueden encontrar bastantes. Unos voluntariamente, otros involuntariamente. Eso ya independientemente del caso, ¿no? Entonces lo que sucedió es que teníamos problemas con la conexión. Al hacer el EGUNON internauta, notaba que la conexión no iba nada bien. Parecía que nuestro proveedor de internet estaba teniendo algún problema de capacidad, lo típico de que te va lento, que esto no, que mal va internet. Qué raro. Hasta que ya una vez concluido el EGUNON internauta, pues me puse a investigar a ver qué pasaba con la conexión, reiniciando todo, o sea, lo típico que se hace siempre, que nos piden cuando hay problemas, y nada, no se solucionaba. Total, que al final, pues mediante unas herramientas especiales, me conecté al router y empecé a ver qué tráfico había en el puerto de internet para que fuera tan lento. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encontré del orden de 4 o 5 megas de velocidad justo en ese instante sirviendo hacia internet. Y dije, no puede ser, esto sí que no, porque no estamos haciendo eso. Y ya una vez ya analizando el tráfico, pues encontré un montonazo, pero un montonazo son como dos o tres páginas de direcciones IP que estaban usando el puerto 8080, que es el habitual del web proxy. Ya averiguando, se me encendió la luz y digo, anda, esto va a ser el web proxy aquel que estaba encendido, y entonces ya lo relacioné rápidamente. Entonces, haciendo capturas de las direcciones IP de las personas que estaban accediendo, que lo estaban utilizando, fui a un servicio que es el GeoIP Tool, que me imagino que ya lo conocéis en internet, en geoiptool.com. Hay un servicio que tú le pones una dirección IP y te posiciona geográficamente dónde está ese usuario, dónde está esa persona. Total, que me puse a hacer esa comprobación y me di cuenta que absolutamente todas las direcciones que estaban entrando hasta ahí venían de China. Entonces, por eso es el famoso ataque de chinos. De ahí viene la explicación, ¿no?, de lo de los chinos. Con lo cual, lo que quiero decir es que no debería ser, en la mayoría de vuestros casos, un problema de seguridad. ¿Por qué? Pues porque el router que compréis, el router que os hayan puesto, no tiene este servicio web proxy, y si lo tuviera, pues ya lo han hecho pensando de que no está disponible desde internet, ¿no? O sea, es decir, que no es algo que se os pueda dar a vosotros y a vosotras el caso de una forma pues habitual, precisamente porque ni existe siquiera en los routers este servicio. Entonces tampoco lo veo como un riesgo, ¿no? Está bien contarlo, como me has pedido, Jorgillo, y la verdad que es así, pues está bien saberlo. ¿Y qué es lo que sucede en el mundo internet, no? No es que sea tampoco un ataque, ¿no? No estaban haciéndonos nada malo a nosotros, simplemente nos estaban usando intermediarios para navegar por internet. Y bueno, lo que pasa es que siempre puede ser utilizado para cometer algún tipo de delito, ¿no? Con lo cual, pues eso no debe estar abierto de cara a internet, ¿no? Internamente puede estar abierto, pero de cara al exterior, nada. Así que te puedo comentar así a modo anécdota, pues para que veas lo que cuesta parar un ataque de este tipo o una intrusión de este tipo. Se puso en ese mismo momento un filtro, o sea, una regla en el cortafuegos para evitar todas esas navegaciones al puerto 8080, y dos días o tres días después todavía había accesos. O sea que fíjate lo que, hombre, en menor medida, ¿no? Eso ya ha ido cayendo y tal. Y buscando por la dirección IP nuestra en Google, pues el primer día cuando lo busqué dije, voy a ver si aparece en algún listado. Bueno, en algún listado no. Debía estar, vamos, en montones de páginas, porque empecé a encontrar la página ya referenciada como web proxy, pero en una cantidad tremenda de páginas. Y ya, según iban pasando los días, iba desapareciendo ya esa presencia y, bueno, pues poco a poco se iba diluyendo, ¿no? Se iba ya disipando, que es lo que deseábamos, ¿no? Así que simplemente, Jorgillo, no ha sido nada, y me imagino que de ahí el interés de saber cómo ha sido, pues para ver si os puede pasar a vosotros o a vosotras, ¿no?, de algún problema de este estilo. En principio no, porque los routers no tienen este servicio, pero sí que está bien para saber cómo está el mundo, ¿no?, cómo está el tema de internet, y que bueno, pues que los chinos están buscándose la vida de una forma como ya presuponíamos, ¿no? O sea, que efectivamente, pues es así, ¿no? Los internautas chinos pues buscan la forma de poder acceder a toda internet. La verdad es que es difícil que cambie la situación, es difícil que cambie esto, porque bueno, pues conocemos la situación que hay en China y el control que tiene el gobierno absolutamente sobre todo, incluso lo hace extensivo hasta internet, ¿no? No debería ser así, pero bueno, pues son cosas ya de cada gobierno, de cada país, ¿no? Así que eso es lo que ha sucedido, Jorgillo. No ha sido un ataque contra nosotros, sino que simplemente ha sido pues que les hemos hecho pues felices a los chinos durante unas horas. Es que ricasco, Jorgillo, por tu mensaje. Y nos va a traer otro mensaje, Jorgillo. Dice, aupa, en el mensaje que escribí ayer creo que te llamé Miquel y tú te llamas. Pues eso, ya lo sabrás tú. Efectivamente, por eso te decía, Jorgillo, que soy casi Miquel me llamo. Muy bien, pues muchas gracias, Jorgillo, por tus consultas y sobre todo por preguntar algo que sí que es interesante, ¿no? El conocerlo, y aunque, pues como digo, tampoco es que vaya a suponer un riesgo importante, entiendo, para la mayoría de los oyentes de este programa, pues está bien para saber cómo anda internet. Bueno, pues eso es todo lo que teníamos en nuestro buzón de oyentes. Os animamos a que nos escribáis. ¿A dónde? Apunta, oyentes@enredando.net. Así de fácil, oyentes@enredando.net. Nos preguntas incluso cualquier cosa que te pase así en el día a día, algo que no entiendas bien cómo funciona, pues directamente lo coges, lo envías y ya está. Ya te contestamos. Absolutamente todas las preguntas, pues las contestamos. Bueno, absolutamente todas, no. Contestamos el 99% de lo que nos preguntáis en oyentes, porque os queremos muchísimo, pero a esos oyentes que les da la bonita idea de suscribirnos a alguna red social de estas extrañas o tal, y nos mandan a través del email de oyentes, pues eso no es, evidentemente no os hacemos ni caso, ¿eh? Así que alguna vez lo decía en plan broma, ¿no? Lo de, oye, pero no nos suscribáis a listas de correo basura, ¿eh? Pero casi, ¿eh? Alguno ha tenido la feliz idea de decir, mira, vamos a mandarles un regalito. Que no, hombre, que no. oyentes@enredando.net. Bueno, pues ya va siendo hora de que comencemos con las encuestas. ¿Qué te parece?
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital, como siempre. Bueno, para la semana que viene voy a tener otro asunto, un asunto también curioso para comentaros, de cosas que pasan en internet y que desde luego merece la pena que lo traiga aquí y os lo cuente, Que me ha pasado esta semana algo y estoy acabando de hacer las últimas averiguaciones y ya para la semana que viene os voy a contar un caso de algo que está sucediendo en internet y hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Llegamos a las encuestas, llegamos a las preguntas que todas las semanas te lanzamos con cariño, eso sí, desde www.enredando.net. Vamos con las preguntas que te propusimos, que tienes ya en el portal. Vamos con ellas. Empezamos por la de si has usado alguna vez un diccionario online. De momento ganando el 63%, habéis dicho que sí, frecuentemente utilizas un diccionario a través de internet, esporádicamente un 26% y nunca habéis contestado el 21% de vosotros y vosotras. ¿Alguna vez te ha dado por consultar una palabra en un idioma extranjero, en un idioma que no es el tuyo, a través de internet? ¿Te parece correcto otra de las preguntas? Vamos con otra de las cuestiones. ¿Te parece correcto que la policía pueda deshabilitar los móviles en determinados casos? Esta venía en relación con una noticia de que la policía británica iba a poder deshabilitar, iba a poder cortar la red de móvil para, pues, en momentos de problemas, de algún tipo de ataque o alguna incidencia, algún altercado, pues poder deshabilitar para evitar, pues, que fuera a más. Desde luego controvertida la norma, El 35% habéis contestado no, porque se pueden cometer abusos, es decir, que lo quite pues cuando no merece la pena, ¿no? El 30% habéis dicho si es por seguridad, pues sí, os parece bien. Empatados al 15%, no deberían hacerlo y no lo sé, también con el mismo porcentaje. Y el 5% al final habéis contestado sí, al fin y al cabo es la autoridad. Bueno, pues de momento ganando la de que no, porque no se pueden cometer abusos, pero cerquita, la de que si es por seguridad, sí. Así que tenemos dos respuestas contrarias una a la otra y que, bueno, también serían complementarias. Si no es un abuso y es algo necesario, pues está bien, ¿no? Pero vete a saber tú, ¿no? Que el cuchillo sirve para pelar manzanas, pero también para otras cosas más feas, ¿no? Otra de las preguntas de las encuestas, ¿eres de los que vuelve a casa si te has dejado el móvil? Si te has dejado el móvil cargando en casa, ¿vuelves a por él? No, puedo prescindir por un rato, habéis contestado el 53% de vosotros y vosotras. El 16% de empatados habéis respondido, sí, lo necesito para el trabajo y es tan grande que no cabe en el ascensor. ¡Oh, es tan grande que no cabe en el ascensor! Será de broma, ¿no? El 11% habéis dicho sí, no puedo vivir sin él, y el 5% final, no tengo mobilete, no tengo móvil. Ganando claramente, puedes prescindir pues del móvil un ratito, ¿eh? Pues un rato, ¿eh? Ya estamos encargando ascensores más grandes, no os preocupéis. Con la pregunta de la semana pasada, ¿compras música a través de internet? El 66%, 66 largo, 67% habéis contestado. Bueno, comprar exactamente lo que es comprar, no, algo parecido, ¿no? ¿Alguna vez habéis contestado? El 17% de vosotros y vosotras, y el 17% también, no escucho música. Uy, qué miedo, ¿eh? Qué miedo da responder a esta pregunta. Que sí, contestadla, hombre, que veo que habéis contestado muy poquita gente, hombre, animaros, que no somos las GAE, venga. Ay, cómo me lo temía, que aquí iba a ir ganando esta, ¿eh? La de comprar exactamente no, ¿eh? Lo tomas prestado, ¿no? Vamos ya con la pregunta de esta semana, la tengo por aquí. ¿Qué veracidad le das a la información publicada en la Wikipedia? Y me río porque me he acordado de la noticia por la que ponemos esta semana, y seguro que algún oyente de Euskadi Digital que haya oído conectado, seguro que también se habrá empezado a reír, ¿no? Bueno, en fin, vaya, cosas que pasan en la Wikipedia y que han pasado esta semana, y es que al expresidente del gobierno, a José María Aznar, le han dado por muerto esta semana, y no solo así de una circunstancia normal, sino de un accidente de tráfico porque iba bajo los efectos del vino. Eso ha sucedido en la Wikipedia inglesa, efectivamente, esta semana. Ha sido un fallo, intencionado o no intencionado, eso ya es otro cantar, ¿no? Pero ha sido un fallo que ya está resuelto, que ya se ha corregido, y por eso lo comentamos, ¿no? Vaya, menuda gracia, ¿no? Que tiene que ser ir a Wikipedia y ver que ya te dan por muerto, ¿no? En fin, como lo vea la persona interesada. Eso es como aquel que le escribe la necrológica, ¿no? En el periódico, y ves tu propia necrológica y dices, ¿pero qué pasa aquí? Así que, bueno, pues eso es lo que ha sucedido esta semana. Una noticia, bueno, noticias, que se ha cambiado, se ha alterado la información de José María Aznar en la Wikipedia inglesa. Y decía, pues eso, que había fallecido en el 2011, pues por un accidente de tráfico, como efecto del vino, no de que iba borracho, no decía así, por efecto del vino. Así que al final ya está corregido, no ha pasado nada más que la anécdota. Y bueno, pues eso nos hace preguntarnos esto, ¿no? ¿Qué veracidad le das a la información pública en la Wikipedia? Porque si es tan fácil modificarla, pues fíjate los errores que puede haber. ¿Es una fuente de información más? Una de las respuestas que te proponemos, pues si lo consideras, pero como una más, o sea, no le das tampoco más importancia. Por encima de cualquier otro sitio, si la Wikipedia para ti, pues lo que pone, lo que esté publicado en la Wikipedia tiene más importancia que cualquier otro sitio. Y no me gusta la Wikipedia, esa es la última respuesta que te proponemos para la encuesta de esta semana. ¿Qué veracidad le das a la información que tiene publicada la Wikipedia? Claro, lo estaba comparando con las enciclopedias de toda la vida, las que tenemos en la sala de casa, ¿verdad? Ahí en la balda, ahí, que son un montón de tomos. Y realmente, cuando consultábamos, fíjate lo que ha cambiado todo esto, ¿no? Porque antes, cuando consultábamos la información, ibas a la enciclopedia en papel, abrías el tomo correspondiente, buscabas la palabra, leías la información que ahí estaba publicada y, como se suele decir, eso iba a misa, ¿no? O sea, al final, pues es la gran enciclopedia que te ha costado una pasta tenerla ahí. Y eso era, vamos, el todo, ¿no? Y hoy en día, pues vas a Google, buscas y encuentras un montón de páginas web y pasas un rato contrastando, consultando, verificando, comparando las informaciones de distintos sitios. Hombre, desde luego, sin duda, es muchísimo mejor, porque también un editor de una enciclopedia en papel, hombre, tiene su prestigio, ¿no? No lo iba a hacer, pero también puede escribir una información falsa en el papel, y el papel sí que no es como la Wikipedia, que en media hora lo has cambiado, ¿no? Que lo puedes volver a corregir y poner como tiene que ser, ¿no? En fin, desde luego, no sé, yo creo que sí es para valorarlo y sí es para para hablarlo, y por ello pues os lanzamos esta encuesta. A ver qué os parece acerca de las ventajas, ¿no?, que nos puede ofrecer la Wikipedia, pues porque sí, bueno, pues es quizás una fuente más, no es una fuente más, eso de que se pueda modificar es bueno, es positivo, es negativo. ¿Cómo veis esta situación y más conociendo lo que ha sucedido esta semana? Pues lo dicho, ahí están las encuestas en nuestra página, en la de Enreando, en www.enreando.net, a la derecha hay una columnita y están ahí todas puestas, una detrás de otra. Todas las encuestas, siempre tienes cuatro encuestas, cada semana eliminamos la más antigua e introducimos una pregunta nueva. Así que siempre tienes algo que responder, vota, 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 www.enreando.net. Bueno, y ni os cuento la que se ha liado en Twitter a cuenta de la noticia esta falsa de Aznar, ¿eh? Bueno, podéis imaginar, porque ha habido de todo, bromas de todo tipo, ¿eh? Pues hasta aquí llegan las encuestas. Nosotros seguimos adelante porque estamos, como siempre, enredando.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada. Todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301. O envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando. La informática que se escucha.
Estamos ya en el repaso que hacemos semanalmente aquí en Enreando a las noticias, a lo más importante que ha sucedido en estos últimos 7 días. La Unión Europea prohíbe que se obligue a las operadoras a vigilar Internet para evitar descargas ilegales. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado pues hoy mismo que es ilegal que un juez ordene a una operadora de telecomunicaciones realizar una supervisión general de los datos que transmite en su red para evitar descargas ilegales. La sentencia ha asegurado que el establecimiento de este tipo de sistemas de filtrado vulnera los derechos fundamentales de los clientes, como la protección de datos o la libertad de recibir y comunicar informaciones, e infringe también la libertad de empresa. Por todo ello, pues la sentencia ha concluido que este sistema de filtrado no respeta el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el derecho a la propiedad intelectual y, por otro, el de la libertad de empresa, el derecho de protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones. Así que ahí ha quedado bien dicho. Otro ataque que ha sufrido una plataforma de videojuegos, en esta vez le ha tocado a las cuentas de Xbox Live. En este caso ha sido phishing. No se conoce, aunque podría haber algún caso de fraude ya consumado, completado. Y es que pues cientos de cuentas han sido del servicio Xbox Live de Microsoft han tenido un ataque de phishing. Los usuarios pues han recibido un falso correo electrónico en nombre de Microsoft en el que se solicitaba los datos de la tarjeta bancaria. Hombre, que te pidan los datos de la tarjeta bancaria y que sea Microsoft tampoco debe sorprender mucho, para darte... Esto es buenísimo, que te piden la tarjeta de tu banco para regalarte puntos Microsoft, ¿no? No sé, los regalos nunca han pedido una tarjeta de crédito a cambio, ¿no? Digo yo, no sé. Oye, ¿me dejas la tarjeta de tu banco, los números? Que es que te voy a regalar puntos. Bueno, pues parece que eso es lo que ha sucedido. Los usuarios ya vuelven a experimentar problemas tras un nuevo ataque de phishing el pasado mes de abril. La compañía se enfrentó a un ataque similar. Y al comprobar la cuenta bancaria asociada a la cuenta Xbox Live, los usuarios descubrieron una serie de pagos no autorizados. Así que ahí es donde está. Los usuarios que han caído en esta nueva estafa han perdido entre 115 y 230 euros, según informa el diario británico The Guardian. El ataque se ha producido en aquellas cuentas que utilizaron los puntos Microsoft para adquirir contenido descargable de EA Sports, de Electronic Arts, más concretamente contenido adicional para el FIFA 2012, el Madden NFL y el NBA. Por su parte, Microsoft ha reconocido ese ataque y asegura que la seguridad de sus usuarios es un asunto de gran importancia para la compañía. Según afirma Microsoft, un número de miembros de Xbox Live parecen haber sido víctimas de un ataque malicioso de phishing. La seguridad en línea de los miembros de Xbox Live, dice Microsoft, sigue siendo de suma importancia. Es por eso que constantemente tomamos medidas para proteger Xbox Live frente a estas amenazas. Sí, tomas medidas, pero ya vemos que al final, pues hombre, no es el caso de Sony, ¿no? Que lo de Sony, vamos, es épico cada vez que tiene una intrusión, pero bueno, por lo menos pues Microsoft reconoce, ¿no? Que siempre puede haber y recomienda a los usuarios pues tomar sus medidas, incluso pues cambiar la contraseña y pues bueno, verificar las cuentas en la tarjeta o en el banco para ver si ha habido algún uso indebido. Y en fin, yo es que iría al origen de todo esto, ¿no? Si te mandan un correo y te dice, oye, déjame el número de tarjeta de crédito para regalarte puntos, le digo, oye, a mí cuando me regalan no me pide nada, ¿eh? No sé. La palabra regalar no implica pagar, ¿eh? El expresidente del gobierno, te lo contaba yo antes, José María Aznar, ha sido dado muerto de forma fugaz en la versión inglesa de la Wikipedia. La entrada ya está corregida. Aseguró que falleció en 2011 en un accidente de tráfico debido a que conducía bajo los efectos del vino. Esta anécdota se ha convertido ya en el tema del momento en Twitter. Una de las ventajas de la enciclopedia es la posibilidad de actualizar los artículos, pero bueno, también es un... puede incluir ciertos errores, como ha sido el caso, ¿no? En la entrada que hace referencia a José María Aznar, recogida en la enciclopedia inglesa, dijo que falleció en un accidente de tráfico y que los rumores apuntaban a que conducía bajo la influencia del vino. Pues ya me gusta, ¿no?, que en una Wikipedia, en una enciclopedia, aparezca la palabra rumor. O sea, eso también, vamos, deja la cosa bien, ¿no? Eso sí que es una información, vamos, fiable, fiable, fiable. El error cometido en la Wikipedia inglesa ha dado a conocer a través de Twitter, a través del hashtag Almohadilla Ánimo Aznar. Ese fue el hashtag que nació a raíz de este fallo y los usuarios han comenzado a comentar la noticia, algunos mostrando su apoyo, otros quitándole hierro y otros utilizándolo en contra de él. En algunos casos los usuarios de Twitter hacen referencia al polémico vídeo protagonizado por Aznar en el que en un acto público bromeaba acerca del consumo de alcohol al volante y las copas de vino. Esta referencia ya ha sido retirada de la versión inglesa, pero todavía siguen circulando copias en la red, aunque de algunos pantallazos donde todavía puede verse. ¿Te acuerdas del Tamagotchi, aquel juguetito con forma de huevo que llevábamos? Bueno, llevabais, yo no era el caso, ¿no? Y que se hizo popular, terriblemente popular. Pues ha cumplido 15 años que ha cumplido el Tamagotchi y todavía sigue siendo un pollito pequeñito. Tras haber recibido los cuidados o menos cuidadosos de 78 millones de usuarios y protagonizado más de un estudio sociológico. Según afirmó uno de los portavoces de la juguetera Bandai, creadora de este invento, realmente nadie de este juguete, vamos a llamarlo así, ¿no? Realmente nadie esperaba que se convirtiera en algo tan enorme. Al final, pues fíjate lo que creció, salió al mercado el 23 de noviembre de 1996 y era una pantalla con forma de huevo y el tamaño de un llavero que mostraba un pollito virtual al que había que dispensar alimentos, higiene, ¡ay!, y cariñito a través de esos tres botones. Con los cuidados apropiados, el pollito completaba generalmente un ciclo natural. Nacía, crecía y se moría en unos 20 o 25 días. Vaya, pues tenías funeral cada 25 días. Lo que desarrollaba en el usuario un sentido de responsabilidad virtual que fomentaba la dependencia hacia la mascota. Desde que se creó el primer modelo de Tamagotchi, que viene su nombre de la palabra tamago, que quiere decir huevo, han salido al mercado más de 35 versiones de este artículo en todo el mundo. En un principio se concibió para entretener a las niñas a partir de 6 años, aunque su propuesta atrajo también a jóvenes, hombres, mujeres, sin excluir a ejecutivos encorbatados que iban con su Tamagotchi en el bolsillo. Al final, bueno, pues se han creado pues nuevas cosas, se sigue dando guerra, ha salido una versión en 2004 llamada Tamagotchi Plus, y a día de hoy pues todavía se siguen sacando versiones especiales de este singular juguete. ¿Has tenido un... mira, tenía que haber sido la pregunta esta semana. ¿Has tenido alguna vez un Tamagotchi? ¡Oh, no! Bueno, me imagino que cada 20 o 25 días se moría el pollito, volvía a nacer otro y lo tenías que volver a cuidar, digo yo, que ya se acabaría de morir del todo cuando se te acabe la batería, ¿no?, del aparato, digo yo. ¡Vaya desastre, hombre! Pues sí, que se hizo popular, ¿no? Y todavía a día de hoy parece que da que hablar, ¿eh? Ya sabía yo que al final la Unión Europea le iba a dar pues una cierta preocupación esto de la pelea que se tienen entre Samsung y Apple, pero en concreto no creo que se preocupan precisamente por las empresas en sí, sino por el mercado. El comisario de competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, ha manifestado su preocupación por la guerra de patentes que tienen estos dos y quiere conocer bien la situación porque temen que la propiedad intelectual afecte a la competencia en el mercado. Afirma que ha solicitado información sobre las patentes utilizadas tanto a uno como al otro. Y Almunia ha comentado, necesitamos investigar esto porque los derechos de propiedad intelectual pueden ser utilizados como distorsión de la competencia. Y estos derechos, junto a la estandarización, los instrumentos que se están utilizando en el sector de las nuevas tecnologías como herramienta de abuso. Así que la Unión Europea va a investigar a Apple y a Samsung por la guerra que tienen entre ambas, pero mirando pues a que no pueda crear algún problema en el mercado. Un joven llamado Wei Qin Longgong ha fabricado para su novia, que la quiere un montón, un iPad casero por 60 euros. Un portátil de segunda mano le costó pues esos 60 euros y su habilidad manual le bastaron a Wei Qin Long, un estudiante universitario del norte de China, para construir este iPad casero como regalo a su novia. Bueno, hay que estar encantada la chica. Según ha publicado el China Daily, que muestra imágenes del iPad artesano con la feliz pareja, Wei empleó 10 días en construir esta réplica, acaba de mostrar textos, películas o bajar archivos a través de órdenes introducidas desde su pantalla táctil, como todo ordenador tableta que se aprecie. Wei no ha olvidado decorar el iPad y por ello pues lo ha estilizado, le ha puesto una figura bonita e incluso con la manzana de la firma Steve Jobs, vamos, que le ha puesto hasta la manzanetti. El joven y su novia estudian en la Universidad Nororiental de la ciudad de Shenzhen, cerca de la frontera del Corea del Norte, y ambos pertenecen a humildes familias de campo. Wei reconoce que no tenía suficiente dinero para comprar a su novia un ordenador, por lo que se documentó en internet y lo fabricó él mismo, con vídeos en los que se mostraba cómo hacerse uno. Así que lo hizo y dices, la novia, bueno, está encantada, dices, el mejor regalo que jamás he tenido y lo guardaré para siempre. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Oye, pues es verdad, ¿no? Porque ordenadores portátiles con pantalla táctil no tan finitos como los tablets, desde hace ya bastantes años que hay. HP concretamente ha fabricado un montón de ellos, ¿eh? O sea que el tema sí que estaba desarrollado, lo que pasa que ya darle ese peso, ese tamaño, ese diseño y el uso, pues hombre, sí, eso es lo que cambia, ¿no? Pero, como os digo, sí que HP, yo recuerdo hace ya bastantes años que lanzó ordenadores con pantalla táctil en plan portátil, ¿no? Lo que pasa que eran más tochos que lo que hoy en día es un tablet, ¿no? Hay una teoría que surgió en 1929, se formuló en 1929, que dice, lo llaman la teoría de los 6 grados, y consiste en decir que cualquier persona, entre dos personas de este mundo, del planeta, ¿no?, podemos conectarnos a través de 6 amistades, ¿no? El amigo de mi amigo, 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 así ir haciendo conexiones, y en 6 saltos podríamos conocer a cualquier persona del mundo. Bueno, pues la Universidad de Milán ha hecho un estudio con el Facebook, con los usuarios de Facebook, ha analizado las relaciones que hay ahí dentro y dice que con Facebook se baja esos 6 grados, esos 6 saltos que habría que dar, a 4,74 de media, ¿no? No llega a 5 pasos para poder conocer a otra persona en el mundo. Realmente, pues lo que se ha dado cuenta es que Facebook puede bajar el número de saltos que para poder conocer a otras personas. El estudio es más extenso, hemos hablado de ello en Egunon, en Internauta y también en Conectados. Hablando de la Xbox 360, antes hablábamos de la Xbox, hablábamos de ese fraude, y también tenemos que decir que el próximo 6 de diciembre sale a la venta una nueva interfaz para la Xbox 360 a partir del próximo 6 de diciembre. Y bueno, pues es el frontal que se va a poder modificar y también el diseño de Xbox Live. se va a cambiar a partir de esa fecha. Así que anótatelo, 6 de diciembre, cambio del interfaz. Va a ser ya similar al que tienen Windows 8 y Windows Phone. Así que va a ser el interfaz Metro el que llegue hasta la consola Xbox 360. Y menudo susto esta semana con Microsoft, porque prepara un sistema usando Kinect, usando el dispositivo para la Xbox, que permite pues ver los movimientos de una persona, tiene una pequeña cámara y sensores. Permitiría, mediante una aplicación que está trabajando Microsoft y que ha presentado ahora mismo la solicitud de patente, controlar a los empleados. Esto es decir, llega el jefe, se pone en la oficina donde están sus empleados, pone un Kinect con un software conectado ahí y podría verificar si es correcta el comportamiento que tiene, la forma en que tratan a los clientes, etcétera, etcétera. Una vigilancia, vamos, un gran hermano terrible. Bueno, nueva polémica que se ha levantado a cuenta de este asunto. Desde luego, yo creo que, fíjate, era una de las candidatas que tenía esta semana a poner en la encuesta y he dicho, total, ¿para qué vamos a preguntar esto? ¿Para qué voy a preguntar si te gustaría tener un aparato que te vigile día y noche en la empresa? Hombre, eso ya, desde luego, la respuesta como que sea por hecho, ¿no? Hombre, depende a quién lo preguntes, ¿no? Que el jefe o la jefa estará encantado, claro. En fin, bueno, pues otra de las noticias era esta que nos ha llegado esta semana y sin duda, pues un tanto preocupante, ¿no? Porque sí que parece algo, bueno, dispuesto a patentarlo, pero... En fin, Microsoft, ya sabes. Bueno, también ha habido cosas que han sacado y que no han funcionado, o sea que... Desde luego yo prefiero que no salga, que esto no funcione, no sé. Una empresa asegura que ha hackeado Siri, el sistema de reconocimiento de voz que tiene el iPhone 4S. Dicen que ya ha conseguido ya ver cómo funciona y que lo puede ya conseguir, incluso lo está mirando para adaptarlo a teléfonos Android. Y esto sí que pues espectacular. Bueno, Apple de momento no se ha pronunciado, está calladita... Pero dicen que han conseguido saber todo el funcionamiento, que ya saben cómo hacer para poder instalarlo en un teléfono iPhone que no sea el 4S, ya lo han descubierto. Y bueno, pues incluso amplían más y dicen que hasta en teléfonos Android se podría llegar a instalar el sistema de reconocimiento de órdenes integrado en la última versión que se ha lanzado al mercado del iPhone, el iPhone 4S. Y Samsung, que lleva a rediseñar su Galaxy Tab 10.1, el que ha causado problemas en Alemania por una demanda por patentes de Apple, lo que va a hacer es cambiar el diseño, cambiarle la posición del altavoz, el diseño, quitarle el borde que tenía, bueno, hacerle una serie de cambios para que de ese modo pues no tenga problemas y pueda venderlo en Alemania. Así ponemos el punto y final a las noticias. Nos quedan, como siempre, muchas en el tintero. Te invitamos a que todos los días conectes con Conectados. A las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 11 menos cuarto de la noche, aquí en Euskadi Digital, toda la información diaria del mundo tecnológico en un informativo de un cuarto de hora aproximadamente, con todas las noticias que han pasado en el día, en el mundo tecnológico. Y también en Egunon Internauta, todas las mañanas a partir de las 7 y media, te informamos del tráfico, el tiempo y las noticias tecnológicas. Seguimos adelante y siempre, pues ya sabes cómo nos gusta pasar el tiempo, ¿no?
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Productiva?
Sí, muy productiva. Lo único que espero que alguien me explique por qué es tan condenadamente difícil poner un favicon a la página web. Una página web.
Pues es simplemente copiar un archivo, ¿no?
Y luego meter HTML dentro de la página web.
No HTML, sé, HTML.
¿Y qué te he dicho? El lenguaje ese.
HTML.
Ah, pues mira, HTML. ¿Vale? Y luego me tienes que meter un código ahí extrañísimo. Me he empateado medio Google para encontrarlo, en mi ignorancia. Vale, vamos, o sea, al final dices, ¿me aparece el dibujito? Bien, bien, lo dejo y no toco más. Pero vamos, yo pensaba que era eso, que era una cosa sencillita y no lo es tanto. Por lo menos no me ha parecido tanto. Pero bueno, si alguien lo sabe, que me lo explique, porque es condenadamente difícil. Y luego otro temita, esto ya más urgente, porque hay dos usuarios que se han metido en el ajo y ya lo explicamos. Entonces, bueno, cuando compréis un portátil y en general un ordenador de marca, la marca puede ser HP o cualquier otra marca, Dell o cosas de estas, bien, desde hace ya unos cuantos añitos para aquí no vienen unos CDs de recuperación. Lo que se suele hacer es una parte de vuestro disco duro. Vosotros compráis un disco duro de 500, 320, 250, 120, ya supongo que ya no venden todos estos gigas. Y como otro le hace el botón derecho y dice, anda, se me han desaparecido aquí 20 gigas, que no sé dónde están. Bueno, vale, eso es porque se crea una partición oculta. Esa partición oculta lo que tiene es vuestro Windows recién instalado. ¿Vale? Entonces, digamos que dentro de vuestro disco duro hay un cachito que es para cuando vuestro Windows hace plof. Y lo podéis recuperar. Esto lo podéis ver yendo a, por ejemplo, a herramientas administrativas. Luego tenéis ahí lo que son los discos. Y es, pues, bueno, o sea, si vais al mi PC de toda la vida, no ahí no aparece. ¿Vale? Ahí os aparece AC y nada más. Pero si vais a herramientas administrativas, luego a administración de equipos, y ahí cogéis y vais a ya por último a lo que es casi el final, administración de discos, ahí os aparece vuestro disco duro, los cachitos que tiene, y ahí veis que bueno, el disco duro, por ejemplo, 0, aparece el C, y luego al principio un cachito pequeño reservado. Eso sería la partición de System o Rescue o una cosa de esas, suele tener el nombre, ¿vale? Y eso es lo que hacéis cuando vuestro Windows no funciona, al arrancar el ordenador, si os fijáis, os pone abajo, solamente abajo, unas letritas, press F10 o press F11, F12, son los F finales del teclado, para lanzar Rescue Disk, por ejemplo, ¿no? O algo similar, o Rescue System, o alguna historia de estas. Pincháis a S, esa F, luego os aparece un asistente, depende de la marca, por tener un color o otro, etcétera, etcétera. O sea, cada fabricante lo personaliza. Y eso lo que os va a hacer es, en 5, 10, 20 minutos, dejar vuestro Windows, vuestro ordenador, como si hubieseis comprado nuevo. Es decir, igual que lo trajisteis de la tienda, os lo deja igualito, con sus drivers instalados, con su Windows instalado, todo como nuevo. ¿Vale? Uh-huh. Incluso hay algunos, digamos, Rescue Disk, ¿no? Discos de rescate, que nos permitían hasta salvar los documentos. Es decir, antes de ponerse a borrar todo, lo que nos dice, tienes estos documentos, ¿los quieres salvar? Sí. O bien los salva dentro de la partición suya de rescate, o nos da un CD, o nos mete un CD, o mete un pendrive, o mete algo para salvarlos. ¿Vale? Aunque lo normal es que se lo cargue enterito, y eso. La cuestión es, en 5 o 10 minutos, yo lo he visto en 5 minutos, tenemos nuestro ordenador recién instalado. Por lo que, a no ser que estéis muy escasos de capacidad de vuestro disco duro, a no ser que estéis atosigados, así que, ¿y todos esos 20 gigas? ¿No hay otros 20 gigas? Por la gloria de mi madre. Pues bueno, entonces en ese caso podéis borrarlo, pero yo no recomiendo nunca borrarlo. Siempre tenéis, pues bueno, es un sistema de rescate de vuestro ordenador, y cuanto más sistema de rescate, mejor. También hay algunos de estos particiones de estas de rescate que permiten sacarlo a DVD, o a CD. Normalmente si son a CD, podéis hacer una buena colección de CDs, lo cual es recomendable. DVDs que os creáis 3-4 que sigáis una buena colección, pero otro, imaginar lo que puede ser en CDs, ¿no? Tenéis una pequeña tarrina, que sería vuestra tarrina de rescate del Windows, sería curioso, ¿no? Pues bueno, si os da esa opción de pasar esa partición a DVDs, hacerlo, porque bueno, un sistema de rescate es bueno, dos, es mucho mejor. Vale, por si acaso, pues bueno, tenemos en CD y tenemos en el disco duro. ¿Que se nos estropea el disco duro? Bueno, pues comprando otro disco duro, pues podríamos, utilizando esos DVDs, conseguir nuestro Windows, instalar, conseguir nuestro Windows de nuevo con sus respectivos drivers. Vale, que sería un proceso bastante rápido comparando con los otros procesos que tenemos que instalar el Windows, tenemos que buscar los drivers, tenemos que buscarnos la vida. Pues bueno, entonces aclara eso. Tenéis una partición oculta en vuestro disco duro, los portátiles prácticamente todos, y los sobremesa, pues bueno, pongamos que los de marcas es más común que los otros, y esa partición oculta lo que hace es un sistema de rescate en nuestro ordenador. Lo vais a detectar, saber lo que es, y en principio no borrarla, porque cuando la borramos es cuando nos va a hacer falta. ¿Vale? Eso era el tema. Uh-huh. Y esto venía por dos consultas que trataremos un poquito más tarde, ¿vale?
Muy bien.
Entonces, Jorgillo ha abierto un post en el foro de cómo mantener sanas costumbres con el ordenador, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Luego lo iremos desglosando un poquito más adelante. Pero también me envió un correo que nos pregunta qué hacer cuando ya es demasiado tarde, ¿vale? Cuando ya nuestro ordenador va lento. Y aquí dice que ha oído de todo. Que instalarle discos de recuperación, el que los tenga, aquí en el caso de Jorgillo, pero bueno, no le vino el disco de recuperación, entonces bueno, tendría la partición, o puede que no la tenga, dependiendo, Volver atrás con puntos de restauración, tanto con Windows, en Windows de XP tiene la opción de cuando se crea una instalación o un cambio importante, se crea un punto de restauración que nos ocupa cierto espacio en nuestro disco duro. La cuestión es si el cambio ha ido mal, podemos volver atrás en el tiempo, volver atrás en el tiempo entre comillas, y ponerse antes del cambio, y entonces unos segundos iría mejor. Formatear, también he oído que se puede formatear y he preguntado cómo. Y por último, hacer el boca a boca. Yo esto ya casi no lo recomiendo. Lo de juntar saliva y electricidad, no sé, no da buenas recomendaciones. O sea, para mí que igual pasa cosas feas. Bueno, pues entonces, ¿qué hacer? Bueno, primero es fácil, que nos regale el ordenador, ¿no? Es, por ejemplo. Bueno, eso nunca cuela, por lo cual vamos a seguir. Bueno, esto es cuando el Windows va lento, al fin y al cabo es un tema de software, ¿no? Si, es decir, si nuestro ordenador saca humo, pues mala solución tiene. Pero bueno, si nuestro ordenador va lento, siempre por el Windows siempre lo podemos arreglar. El problema, como ya sabréis, es que Windows, por el mismo funcionamiento de Windows y instalar y desinstalar el programa, el manejarlo, etcétera, etcétera, va dejando rastros, y que entonces, bueno, eso lo hace más lento. Cuando se habla de formatear el ordenador, lo que hacemos es eliminar todos esos rastros que ha ido generando Windows con el tiempo, y entonces empezamos desde cero. Un Windows XP, tecnología de hace muchísimos años, ¿vale? Pues recién instalado, sigue siendo rapidísimo. Estamos con, igual compite tranquilamente con un Windows Vista o con un Windows 7 en el arranque. Incluso yo diría que con un Windows 8, porque la prueba esa famosa del Windows 8 de que arranca en 8 segundos, creo que era, haciendo la similitud, creo que fue hecho en un disco sólido, si no me equivoco. No lo he buscado, pero no he encontrado donde lo explicasen. Y claro, los discos sólidos son mucho más rápidos, ¿vale? Los SSH, estos SSD, son mucho más rápidos. Entonces, bueno, yo quisiera que alguien hiciese la comparación de Windows XP recién instalado en un disco sólido y un Windows 8 recién instalado en un disco sólido, y a ver cuál es más rápido, que yo creo que van a ser bastante parecidos. Pero bueno, ironías aparte, vamos con el tema, ¿no? Lo que es formatear, pues como he dicho, es eliminar la información e instalarlo de cero, pero bueno, tiene basurilla el Windows, pero iba a ir más rápido. Bueno, ¿cómo se hace esto de formatear? Si no recuerdo mal, de otra consulta anterior, Jorgillo tiene un HP Pavilion de V600. Y aquí entra un poquito lo que te estaba comentando al principio, que los portátiles tienen un cacho del disco duro reservado, un disco de rescate, una partición de rescate, mejor dicho. En el caso de Jorgillo, si ha aceptado un ordenador, sería la tecla F11. Cuando está arrancando el ordenador, pulsa el F11, ¡fium!, y le sale un pantallazo de otro color, puede ser un pantallazo azul, y entonces, bueno, le aparece un asistente que le dice los pasos a seguir, ¿vale? Es pulsarlo y él solito lo va haciendo. Y la ventaja es que los ordenadores quedan exactamente igual que como salió en tienda. Bien, que esto suele ser muy normal, que en un arrebato pues nos cargamos esa partición porque vemos a esto ocupa espacio fuera. O por lo que sea, arriba no lo de la partición no funciona. Bueno, en ese caso lo que nos toca es formatear e instalar un Windows de cero. Nos hacemos con un CD o un DVD de la versión de Windows que queramos, ¿vale? Dependiendo de qué Windows estemos instalando, pues tendremos un CD o DVD. Windows XP son CDs generalmente, y los Windows Vista o i7 son DVDs. Es bueno que cuando vayamos a instalar utilicemos la misma versión que hayamos tenido instalada. Vale, si hemos tenido por ejemplo un Windows 7 Home, alguno pues, se puede tener la tentación de instalar un Ultimate, ¿vale? Y dice, esto es tan fácil como consigo uno, consigo el otro. Bien, la diferencia es que vuestro Windows 7 Home está licenciado, habéis pagado una licencia de comprar el ordenador con él, y el Ultimate vais a tener que buscar un poquito la vida, ¿vale? Con todas las pegas que eso puede tener, o todos los beneficios, eso vosotros lo vais a valorar. Mi recomendación es, ya que has pagado la licencia, aprovecharla. Sin más. Bueno, pues cogemos el CD o el DVD, arrancamos y arrancamos el ordenador con ese CD DVD metido, ¿no? Y entonces se va a arrancar el instalador de Windows y sigue los pasos. Y dentro de esos pasos va a tener la opción de formatear, no tiene más misterio. Bien, en el caso de que alguno no le arranque el ordenador y no le vaya directamente al CD, eso sería una cuestión de BIOS. generalmente un ordenador, cuando a no ser que alguien lo haya tocado y le haya cambiado esa opción, cuando arranca, lo primero que consulta es el CD. Yo, por ejemplo, eso lo tengo cambiado. ¿Para qué? Porque ese milisegundo o medio segundo que va a tardar en consultar el CD, pues yo me digo, yo me lo prefiero ahorrar y voy directamente al disco duro, ¿vale? Pero bueno, eso es simplemente entrar a BIOS con el botón suprimir o el F2 y cambiar la prioridad de arranque. En el boot sequence, que suele poner, porque suele poner en inglés las BIOS, pues bueno, por suerte o por desgracia, suelen venir en inglés. Digo por suerte porque así aprendemos también idiomas, que siempre es positivo. Pues bueno, entonces sería cambiar, si no se aparece una cosa distinta a CD, pues poner el CD primero y ya está. Ya está sencillo, como eso, vamos a salvar. Recordad que aunque nuestro Windows no funcione, la BIOS va por diferente canal. Es decir, podemos tener nuestro disco duro instalado Linux, MacOS, Windows, lo que sea, y que estos no funcionen, pero la BIOS es un sistema operativo diferente, por lo cual nos da igual. ¿Vale? Entonces, bueno, arrancaría desde CD o DVD, seguimos los pasos. Una de las opciones es formatear, depende de lo que estemos instalando, pues hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en XP sería una pantallita azul y nos aparece más clarito lo de formatear. En Vista y en 7, pues es un proceso más automático, más sencillo, y bueno, pues ello mismo se va a poner a formatear, no hay problema. Nos va a detectar una instalación anterior y nos da la opción de formatear. Bien, después de la instalación, sobre todo en los prototipos, puede que algún hardware no funcione correctamente. En el touchpad y esas cosas generales no hay problemas, ¿no? Pero a veces cosas un poquito más especialitas del portátil, como puede ser una tarjeta de sonido o la gráfica, que en vez de mostrar toda nuestra gama de colores muy preciosos y cosas de esas, se ponga así como más modestilla, menos potente, no nos permita dar solución que antes podíamos tener, una cosa de estas, pues esas cositas suelen dar problemas. Entonces nos hace falta, como toda la vida, los drivers. Como este caso sería un HP Pavilion, pues vamos a la página HP, no lo descargamos. Por suerte, esta marca HP es una marca que trabaja muy bien el tema de drivers. Vale, no voy a decir que Dell o Lenovo o una cosa de estas son un desastre, pero HP es una cosa que vas a buscar el driver de un ordenador de hace 5 años y lo tiene. Otras marcas no lo tienen, y eso es muy de agradecer. Como después de haber recuperado dos ordenadores de hace 5 años, lo digo que es muy de agradecer. Vale, entonces pues, sería coger, vamos a esa página, buscamos nuestro ordenador, buscamos los drivers, además los tiene así en plan árbol. Entonces voy a la tarjeta de sonido. Vale, chun chun, va a diferentes versiones, descargamos la última y la instalamos. Eso sería una instalación limpia desde cero. Un posible problema que puede haber es, Jorgillo tiene un ordenador bastante modernillo con su disco duro SATA, y si queremos instalar XP, sobre todo los XP antiguos, no reconocen estos discos duros porque es diferente tecnología, y los discos duros SATA se inventaron después del XP. Entonces, perdón, existen unos XP, no sé si trucados o bueno, sí que deben ser medio oficiales o oficiales, que sí permiten, que tienen, digamos, el driver para tener discos duros SATA y poder instalarse en disco duro SATA. Si intentáis un XP antiguo instalarlo en un disco duro de tecnología SATA, no va a reconocer el disco duro. Entonces nos hace falta uno de estos XP inteligentes que sí tienen los drivers del disco duro SATA, y entonces lo van a reconocer, ¿vale? Simplemente eso, si queréis instalar un XP, aseguraos que sea compatible con SATA. Y a ver los hilos, ¿eh? O sea, no son muy difíciles de conseguir. Sobre todo andan circulando XP SSP3, y esos generalmente tienen disco duro SATA. No vamos a poner el 100%, porque poner la mano en el fuego es una buena forma de quemarte, pero digamos que el 99% de esos parecerían los drivers SATA. Bien, a la hora de formatear, importantísimo, muy importante, el formateo borra los datos, por lo cual hay que ponerlos a buen recaudo antes. Pues bueno, incluso además a la hora de instalar drivers, si estamos haciendo por lo de formatearlo, puede que luego al instalar el ordenador pues no nos funcione internet, ¿por qué no? ¿Vale? Podría pasar. Entonces conviene, antes de ponerse a la faena, descargarse todos los drivers que queramos, todos los drivers que queramos, no, todos los drivers que aparezcan en la página HP, porque no sabemos lo que nos puede fallar. Estoy diciendo HP por el caso este, pero podría ser cualquier otra. Esto, tener todos los drivers, la copia de los drivers, para si por si acaso nos quedamos sin internet luego, poder tirar de ahí, ¿eh? Lo pasamos a un pendrive o una cosita de estas y ya está. Luego hay otros programitas, que ahora se me está ocurriendo que podemos hablar otro tema de ello, que lo que hacen es copiar los drivers que tenemos instalados en nuestro ordenador. Es decir, en vez de ir a la página de fabricante y descargarnos un ejecutable, lo que hacen estos programas es, bueno, estos drivers los tienen instalados, sabemos lo que tenemos que hacer, los cogen, los copian y te los guardan en unas carpetitas, unas copias de seguridad. Hay varios formatos de hacerlo, pues a veces hay que te lo permitan en zip, otros no tienen descargable. A mí me suele gustar que te hagan la copia de seguridad en INF, que suena un poco raro, ¿no? Lo INF. Vale, estos serían INF, que viene también de info, de información, de no sé qué, no sé cuántos. La cuestión es que es como Windows entiende con los drivers, ¿vale? Entonces necesitaríamos ese programita INF. Entonces lo que podría hacer, la ventaja del INF es que se trabaja muy sencillo y nunca da problemas. Así como un Excel puede dar problemas, estos son copias de drivers, ¿no? Estos backups de drivers, en un INF nunca da problemas. La forma de trabajar es muy sencilla. Vamos al hardware que vamos a actualizar, vamos a actualizar el controlador, le vamos a buscar y vamos a buscar a nuestro INF. Bueno, por ejemplo, tarjeta de sonido .inf. Buscaríamos eso, le abriríamos y ya Windows se encarga. Y nunca da problemas, eso es una maravilla. Entonces, bueno, otro día hablaremos de los backups de drivers, ¿no? Las copias de seguridad de drivers, pero bueno, yo, ese es el formato INF, cuando podéis utilizarlo, es muy recomendable. ¿Vale? Ya, pequeño traguillo de agua, si no te importa.
Bueno, mientras solo sea de agua, porque como yo lo veo transparente, no sé si habrás hecho algún complemento más, ¿no?
Vitamínico.
Vitamínico, ¿no? Bueno. Sí. Pues bien.
Vale. Este, por ejemplo, también, bueno, ya que me pusimos con me lo dijo el modelo anterior, pues me puse un poquito a mirar, y este concreto, este HP Pavilion, en concreto tiene un software especial que lo que nos permite es esa partición de rescate que os había dicho, nos permite pasarlo a DVD. Por eso os había comentado antes que si tenéis la opción, no suele ser muy normal, ¿eh? Y no quiero tampoco hacer mucha propaganda a HP, porque otros modelos no lo tienen, pero este en concreto, pues te viene el software, parece que el vendedor de turno se ha apiado del pobre usuario y te viene el software para pasar esa partición a DVD. Entonces, bueno, pues este caso concreto vendría y sería recomendable hacerlo. Ahora también Jorgillo comenta los puntos de restauración. Mi experiencia es bastante negativa en este campo, ¿vale? Lo he probado bastantes veces, no voy a decir cientos, pero no creo que ande muy desencaminado. Y solo me ha funcionado una vez para el caso de una impresora. No voy a decir que son inútiles, pero estarían rayándolo. No son la panacea, precisamente. Se puede intentar volver al más antiguo que tengas a hará algo, ¿vale? Lo que no sé si es va a mejorar el ordenador, lo va a empeorar, lo más probable es que no notes la diferencia. Vale, estamos haciendo ahora lo que es limpieza, digamos, automatizadas, ¿no? Esas cosas que dices, bueno, pues formatear una cosa de estas, pero ¿qué pasa si no quieres formatear el ordenador, si no quieres borrar nada, si no quieres utilizar un punto de restauración? ¿No se puede hacer nada? Sí. Aparte, bueno, de programitas como puede ser CC Cleaner o TuneUp o cosas de estas que al principio pues limpian el ordenador y hay cientos y de miles y vamos a darles un margen de confianza, pero bueno, tampoco nos hacen maravillas ninguno de ellos. Pues también se puede hacer una limpieza manual, ¿no? Se pone nosotros, taca taca. El caso, por ejemplo, Jorgillo nos comenta que había utilizado CC Cleaner. Hombre, y sí, hay que convencerles que algo lo hacen, pero poca cosa. Entonces, por ejemplo, ya que él utiliza CC Cleaner, lo que puede ir es al CC Cleaner, a la sección de herramientas, y aquí pincha el inicio. Bueno, esto, alguna vez hemos hablado del msconfig, más de uno lo sonará, y lo que vamos a acceder es a la misma sección, ¿eh? O sea, msconfig, vamos así, inicio, ejecutar, escribimos smconfig, sale una pantallita con unas pestañas y una de las pestañas es inicio. Bien, con el CC Cleaner herramientas inicio, vamos a acceder a la misma sección. Y aquí nos van a aparecer todos los programitas que se cargan en la memoria cuando arranca Windows. Y que lo hacen más lento, porque cuanto más programas se cargan, más lento lo hacen. Y aquí la cuestión es mirar cuál se puede quitar. Y seguramente más de tres, ¿vale? Vale. En el caso de CC Cleaner, que esto no, por ejemplo, nos ofrece msconfig, msconfig solo puedes deshabilitar. Con lo cual evitas que la próxima vez que Windows lo cargue, ¿vale? Y te muestra una pantallita un poco enojosa y dice, estás en periodo de pruebas. tenlo en cuenta, una cosa de estas con la persona que arranca el ordenador. Y luego una casillita que dice, no me molestes más. Que sea muy recomendable el pinchar, porque ya somos nosotros que estamos en pedido de pruebas. Vale, entonces, bueno, pues la cuestión es que es un poco pesadito, ¿no? O sea, te permite deshabilitar, y CCCleaner y otros programas, por ejemplo, SpyBoot SD, que ya me he hablado una vez de él, te permiten eliminarlo. Es decir, aparte de deshabilitarlo, te permiten eliminarlo. La diferencia entre una cosa y otra es que deshabilitar no se va a cargar la próxima arranque de Windows, pero sigue ahí, ¿vale? Sí, muy bien para hacer pruebas. Y el quitar es que lo quitas esa línea de ahí y nunca más va a aparecer. Si la quitas y la has fastidiado, pero bien, ¿vale? Por lo cual, en este campo, lo primero que conviene es deshabilitar siempre, lo que no tengamos controlado lo deshabilitamos, arrancamos el ordenador de nuevo. Todo funciona bien. Estamos contentos, estamos felices. El Nero no hace cosas raras, el Adobe Reader no hace cosas raras, pues bien, no nos explota nada, pues entonces hemos acertado. Lo dejamos así un tiempecito por prudencia, no vaya a ser que luego al día siguiente carguemos Excel y nos explote algo, ¿vale? Lo dejamos un tiempecito y si vemos que no pasa nada, yo, por ejemplo, una vez yo suelo dejar una semanita, no más. Pues bueno, si andáis muy dudando, pues dejarlo 3 semanitas. Recordemos que Windows no las arranca, con lo cual no nos afecta al ordenador. Que dejemos 2, 3, medio año, no afecta al ordenador. Pero bueno, digamos, por cuestión de ser decente, de ser ordenados, de ser limpios, pues si hemos comprobado que eso no vale para nada, le vamos a quitar y así no molesta más. Tan sencillo como eso. Bien, eso sería bueno, por ejemplo, el inicio de Windows. Por ejemplo, todas estas cosillas que se suelen cargar al lado del reloj, ¿vale? Pues con el Messenger, bueno, el Messenger funciona diferente, pero todas esas cositas que se cargan en el reloj suelen funcionar a través de eso, del inicio del msconfig, o en este caso hemos utilizado la herramienta de CCCleaner. Otra cosa que también se carga en el arranque de Windows son los servicios. Pero si antes con el inicio, bueno, pues antes ya la pestaña y el inicio y ahí nos va a aparecer la ruta del archivo, pues, y entonces ya podíamos saber más o menos qué programa era y cómo nos afectaba, pues decir, por ejemplo, si veis que pone que arranca el C:// archivos de programa / msoffice.word, pues ya sabemos que es el Word, ¿no? Es decir, con la ruta ya sabemos más o menos qué archivo era. Los servicios es bastante más complicado, ¿vale? Porque no tenemos esa ruta. Nos aparece ahí una cosa rara y no sabemos. Entonces, sí que es importante marcar la casilla de ocultar los que son de Microsoft. Eso nos va a facilitar la tarea. Estos los servicios también se pueden consultar, los que son de arranque de Windows. Vamos a ir por partes, ¿no? Entonces vamos a atacar los servicios que arrancan con el sistema operativo. Esto vamos a ir a msconfig, como hemos dicho antes, inicio, ejecutar, msconfig y enter, ¿vale? Entonces va a cargar la pestañita, se me ha trabado la lengua, trae el destornillador y la quito. Bien, entonces vamos a la pestaña de servicios y aquí nos aparecen todos los que cargan con el arranque del ordenador. Le vamos a tiene una casilla que es ocultar todos los de Windows, vale, así evitamos meter la zampa y nos aparecen los que son de otros programas, generalmente son los que no nos dan problemas. Bien, y aquí la información, como os acabo de decir, es muy parca, vamos prácticamente a ciegas. Sí, nos permite deshabilitar una pantalla, pero como no sabemos qué hacer, pues no es el mejor sitio donde trabajar. Bueno, entonces vamos al panel de control, herramientas administrativas, otra vez vamos a las mismas herramientas administrativas, pero aquí vamos a ir al servicios. Y otra ruta para que les guste el teclado es inicio, ejecutar y escribir services.msc. ¿Vale? Nos llevaría a la misma pantallita. Uno es, pues bueno, una vía gráfica y la otra vía teclado. Bien, aquí lo que vamos a hacer es la pantalla del msconfig abierta y la otra abierta. Y vamos a buscar los servicios que aparecen en el msconfig, ¿vale? Pinchamos 2 veces sobre ellos, una vez encontrados, obviamente, y se abre una ventanita con la ruta, esa que buscamos con la pestaña de inicio, con los archivos que sacaba, los programas que se cargan al arranque, nos muestra una ruta, C2, archivos de programa, tal, tal, tal. Al tener servicios a través del panel de control, nos va a mostrar también esa ruta. Entonces ya sabemos el servicio fulano mengano está asociado con el programa, por ejemplo, Office. ¿Vale? Entonces ya en base a eso podemos tomar una decisión. Y además también incluye una breve descripción, que a veces es muy útil. Por ejemplo, nos explican, este servicio se encarga de que que nos aparezca el iconito al lado del reloj de la pantalla gráfica, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues ya sabemos que está asociado con la tarjeta gráfica y que ese servicio se encarga de que nos muestra el iconito de turno. Depende de si nos gusta que el iconito o no nos gusta el iconito, pues lo activamos o lo desactivamos. Entonces, entre las opciones que tenemos es que el tipo de inicio pasa de automático a manual. El automático es lo que comentábamos, que arranca con el Windows. Es un servicio automático. Pasando a manual ya no va a arrancar con Windows. Habremos conseguido que ese servicio no se caiga con Windows y nuestro Windows vaya más rápido. ¿Vale? La ventaja del manual es que todavía, si hace falta ese servicio, lo puede llamar la aplicación. Por lo cual no perdemos nunca el servicio. Nos puede ser útil, por ejemplo, que Microsoft Word, se puede poner el caso de Microsoft Word, pero poneros el programa que os dé la gana. Entonces aquí ese servicio, aunque, vale, si está cargado desde el inicio del ordenador, pues ya lo tiene ahí. Pero si no, puede llamar, oye, tú cárgate, y siempre está ahí la opción. Pero en caso de que no utilicemos el Word, pues no estaría haciendo más lento el ordenador. Es una opción muy útil. Yo siempre los dejo en manual. Ante la duda, manual. Y acabo de perder. Vale. No pasa nada. Tenemos arco en la edad. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo sería muy típico. Es que nosotros tenemos un programa para reproducir sonido, ¿no? Entonces, queremos probar si ese servicio, porque nos aparece ahí que está relacionado con el programa de con nuestro reproductor de sonido. Pongamos WinApp, pongamos Sine, pongamos Windows Media Player, o que os dé la gana, que más utilicéis. Entonces queremos saber si ese servicio pues es útil o es simplemente una tontería de esas de, por ejemplo, de actualización cada cierto tiempo, que Adobe nos tiene tan acostumbrados últimamente. El odio a Adobe en eso. Pues bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, esto es muy sencillo. Lo que hacemos es cargar un MP3 cualquiera. Entonces, bueno, detenemos el servicio. Sigamos escuchando el MP3, no está asociado, no es importante, no es relevante, pues vale, lo dejamos detenido. Que ha dejado de reproducir el MP3, lo iniciamos, porque es otra cosa que nos aparece en esa pantalla, es la opción de detener o arrancar un servicio. Es decir, tenemos la opción de que se arranque con Windows o no se arranque con Windows, el automático o el manual, pero también tenemos la opción de detener la ejecución del servicio que está cargado en memoria o de iniciarlo. Ambas opciones combinadas son muy útiles, y así sabremos los servicios de esos servicios que se arrancaban con el ordenador, que nos había dicho el listado, nos había dado msconfig. Aquí lo podemos hacer es aplicar el criterio, qué servicios funcionan y qué servicios queremos que no funcione, y con esto pues los quitamos de arranque y los probamos con el detener y el inicio. Y eso sería un poquito lo que era la limpieza manual. Es una cosa bastante, digamos, avanzada, un poco latosa. Y al final, por muy bien que lo hagas, siempre terminas dejando cositas, primero porque no las encuentras, y segundo por dudas, ¿no? Porque dices, sí, sí, y por si acaso, igual lo dejamos. Sobre todo, más en un portátil que en un sobremesa, porque a ver si le quitas la cierta a que maneja el touchpad y la liamos, ¿vale? O también tienen estos lectores de tarjetas integrados, los portátiles son una maravilla de la ingeniería, pero es un castillo de naipes. Si tocas algo, se puede caer. Un sobremesa, como siempre digo, es para jugar, es para que tú puedas trastear, puedas hacer cositas, pero los portátiles son muy delicados, entonces basta que toques una cosita para que medio portátil deje de funcionar sin razón aparente, pero es así, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final siempre por dudas pues lo sueles dejar y ya está. Personalmente, si el respaldo de datos no supone un problema, yo trataría un rescate del sistema, lo que es la partición aquella que os he comentado al principio, la partición de rescate. Bueno, pues con eso primero ahorras muchísimo tiempo, porque son 5 o 10 minutos y tienes el ordenador funcionando como recién salido de fábrica. Y nada, y esto quiere existir, nada te da tan buenos resultados en tan poco tiempo, ¿vale? Ni piezas manuales, ni formateos, ni historias. En lo que es el sistema de RAM de recuperación, es lo que mejor resultados va a dar y en menos tiempo posible. Y en principio ese era el tema de Jorgillo. Y no sé cómo vamos a hablar de tiempo, porque yo tengo dos consultas más.
Bueno, pues venga, vamos a por una, por lo menos.
Vamos, una. Bueno, para no hacer Jorgillo intensivo, vamos a ir por una de Felipe. Que también nos ha llegado Felipe Rosado, que nos ha llegado vía email.
Vamos a por esa.
Bueno, Felipe además nos envía una con foto. Y que nos le aparece, nos muestra su escritorio, y en vez de los iconitos esos tan bonitos que solemos tener, lo que nos muestra es cuando Windows no reconoce un archivo, esa hoja blanca con un símbolo raro en medio. Entonces, en vez de los iconos, lo que tiene es los iconos, en vez de los dibujos de los iconos, mejor dicho, lo que tiene son no sé cómo decirlo, ese papel en blanco, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué solución tiene esto? Pues una muy muy sencilla y muy complicada. Muy sencilla si tenemos la herramienta. Bien. Un momento que me acabo de perder de nuevo.
Vaya tarde que tienes, ¿eh?
Es que está cambiando de sitio a otro. Tengo muchas hojas encima de la mesa, cachille.
Claro, será por el otoño, ¿no? Que tienes todo lleno de hojas.
Sí. Y ningún billete de 500, pero bueno, no hay que... Bueno. Así, a ojo, yo y creo que he acertado que sea es un problema de caché de iconos. Esto pues suele pasar porque a raíz de una instalación de algún software, eso es el caso más común, pues habéis notado posiblemente que hace como un parpadeo de vuestra pantalla y algún icono aparece cambiado, ¿vale? Eso suele ser, digamos, relativamente típico. Luego arrancáis de nuevo el ordenador y están como al principio. Pero durante un momento los iconos han hecho una cosita rara, ¿vale? Tiene muy fácil solución. Pues lo que hay que hacer es coger donde Windows almacena eso, lo que es la caché de iconos, además se llama así, caché de iconos, y borrarla. Tan sencillo y tan torpe como eso, ¿vale? En muchos programas, pues hemos hablado antes de CC Cleaner, de la opción, también la tiene TuneApp, y como siempre también se puede arreglar de forma manual. Ha habido hace poco una corriente muy intensa en el foro a favor de los comandos, de eso de meterse inicio, ejecutar, cmd, y nos aparece una pantallita negra muy fea, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí de esta forma también se podría eliminar este archivo, porque al ser un icono protegido, o sea, al ser un archivo protegido de Windows, suele dar problemas borrados del mismo Windows con interfaz gráfica. Entonces, vía el cmd lo podremos borrar. Pero bueno, normal y más fácil es que me cogerse un programita, leer esa vaciar caché de iconos, limpiar caché de iconos, arreglar caché de iconos, suelen tener esos nombres. El truco está en buscar algo que ponga caché de iconos, lees ahí, el hombre lo que hace es borrar, se pone a mirar todos los iconos de nuevo, es un proceso bastante rápido además, y con eso se arregla el problema, ¿vale? Pum. Y bueno, me ha llegado la confirmación de Felipe que se ha resuelto el problema, por lo cual hemos acertado de puras, ¿vale? Pondremos un enlace en la web de cómo se arregla, bien, a través vía un programa. En este caso también hablan del CC Cleaner, pero también a través de lo que son los comandos, ¿no? Que es el bonito mundo del comando, y luego nos meteremos. Y también esto es diferente entre Windows Vista y Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Muy parecido como siempre, pero bueno, es lo típico, cambia de lugar. Y cuando veáis un problemita de estos de iconos, además se suele notar eso cuando se instala o se instala un programa, que pega con una especie de parpadeo. Entonces, bueno, una opción lógica es, sobre todo suele pasar con los archivos, por ejemplo los MP3 o IMAD, por los MP3, ¿no? Que cuando instaláis un programa, un reproductor, un WinApp, un AIMP, un no sé qué, no sé cuántos, ponen sus iconos, pero al tiempo, pues oye, porque te tienes que hacer el icono de Windows Media Player y no, a ti te gustaba más el otro. Bueno, pues entonces la solución más rápida es eliminar la caché de iconos y entonces se crea de nuevo. Otra opción que me diría alguno es instalar el nuevo Winamp o el de turno y también te los creas, vale, de acuerdo. Lo correcto es vaciar la caché de iconos y que te lo asocie de nuevo Windows correctamente. Y pon la tercera en el tiempo, ¿no?
Bueno, para una tercera, ¿es breve o es un poquito más extensa?
Ah, ya sé que me he metido media hora, es feliz.
Vale, pues entonces tienes 2 minutos.
Entonces me voy de... Hola, buenos días. Encantados.
Bueno, ¿de quién es esta última?
Dame de Jorgillo.
Venga, pues vamos con esta consulta de Jorgillo.
Oh, espera, ahora tengo que buscar cachidez. Me dices que empiezo a cerrar cosas. Bueno, no, esta es bastante larga. No, me niego, esa es la verdad.
Vale, pues entonces la dejamos para la semana que viene, ¿te parece?
Dice que pone en duda la integridad de los programas que recomendamos. Esto ya es que nos tenemos que defender.
¿Ah, sí? 2 minutos
me pongo así a defender.
Vale, no, entonces no tiene suficiente con 2 minutos, ¿no?
No, o sea, dice que a ver si seguro instalar los programas que recomendamos.
Muy bien, vale, bueno.
No sé, claro que no, seguro.
Bueno, pues lo dejamos para la próxima semana para que podamos hacerlo en toda su plenitud, ¿no? Lo dejamos ahí, vale. Así que, Jorgillo, ya sabes que la semana próxima vamos a empezar contigo.
Y vamos, en plan, a canearle.
Bueno, pues aquí hasta aquí llega la sección F1 en este Enredando, como siempre agradeciendo a Mortanauta su participación, su colaboración, y una vez más recordamos que esto ya gracias a la red de centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Concluimos y lo hacemos repasando cuáles son las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que es www.enredando.net. Menú principal. Ya me he vuelto a perder. Oye, Rafa, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me has hecho en el agua que me estoy viendo
a perder? Te voy a dejar una escobilla para que empieces a quitar las hojas.
Pasamos la tele, lo que hace ese ya me lo sé.
Debes de estar encima de un árbol o así, y con esto del otoño se te ha llenado todo de hojas.
No puede ser esto. Bueno, si quieres al foro, vamos al foro. Tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, también puedes participar enviándole tu pregunta directamente llamando al teléfono móvil de Mortanauta,
que es el 94-483-3009. Eso quiere decir que necesito un cable muy largo, porque si lo quieres que sea móvil, voy a necesitar un cable muy, 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 muy largo.
Muy bien, pues nada, Morta, hasta dentro de 7 días.
Vale, espero no perderme hasta la puerta.
La informática que se escucha.
Estamos arreglando la sintonía de Euska Digital. Después de Mortanauta llega Mikel Carmona con la sección de software libre. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bien. Oye, ¿has visto todo lo que nos ha contado Morta, eh?
Bueno, no he visto mucho porque no has dicho que estás conectando con la enfermería, porque llevo unos días ya que me ha atacado el virus del catarro.
Ah, sí, ¿qué tal estás? ¿Qué tal andas?
Más o menos, en fin. Sí, más o menos una cosa que, en fin, ya sabes cómo es esto de la garganta. En fin, será lo que se pueda. Encima tengo un dolor de cabeza, madre mía, no sabes.
Bueno, no nos pongas tantas disculpas y al toro.
El viaje que tuve la semana pasada a visitar a Cheli, y eso para la sección de la semana pasada, a que por cierto mando un saludo desde aquí a Cheli, que hizo un programa estupendo, una cosa muy estupenda, que le quedó muy bien, unas explicaciones además muy interesantes, y nada, me sentó mal el viaje, yo creo que me sentó mal el viaje, y ha venido ya con un poco de catarro.
Muy bien.
Así que así estamos.
Bueno, pues ya estamos dispuestos a comenzar esta sección dedicada al mundo del software libre, al mundo del pingüinillo más divertido del mundo tecnológico. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Miquel?
Bueno, pues tenemos un mensaje de Muerta que me mandó la semana pasada, pero que sí.
No, ni se te ocurra.
De Muerta, sí. Pues no,
porque no, ni se te ocurra porque sé lo que vas a decir al seguido.
Así. No sé qué voy a decir.
Ah, bueno, igual me he equivocado.
No sé, tengo un mensaje de Muerta nada más, hablando que me ha mandado una noticia, un link a una noticia en la que dice que Mint ha superado Ubuntu como la distribución más popular. Y entonces dice, espero un reportaje exclusivo de 40 minutos como poco en el próximo Enredando. Si hay que quitar minutaje a Rafa, se le quita, pero hay que explicar el porqué. La gente prefiere la menta a la berenjena esa. Entonces, pues eso son palabras de Muerta y, bueno, para darle el gusto vamos a hablar de Linux Mint y de por qué va esa popularidad que tiene respecto a Ubuntu, ¿no? En concreto, pues hablan de que en la noticia de que Linux Mint ha superado Ubuntu como la distribución más popular según un ranking elaborado por DistroWatch, con un puntaje de 2.237, mientras que la de Canonical, la Ubuntu, contiene 2.100. El resultado no significa necesariamente que haya más usuarios de Mint Ubuntu, ya que el ranking de DistroWatch solo mide la cantidad de clics que recibe la página de cada distribución. Así que esto solo indica que hay más gente buscando información sobre Mint en los últimos 6 meses. Y dice que, bueno, que Ubuntu se ha vuelto bastante popular en los últimos años y que es usado de forma más o menos amplia, por lo que es posible que menos usuarios entren a buscar información sobre Ubuntu. Pero también existe la posibilidad de que los usuarios que no están muy contentos con el cambio a Unity, que es la nueva interfaz gráfica que utiliza Ubuntu, o Genome 3, estén buscando otras opciones. Linux Mint se ha mantenido con Genome de la versión 2.32 por más tiempo que el resto, y recientemente pues anunció que la próxima versión, que va a ser la Linux Mint versión 12, llamada también Lisa, integrará un sistema que mezclará Genome 3 y Genome 2, y bueno, que esto ha generado una gran cantidad de interés en Mint entre los usuarios, pues que no están muy conformes con las interfaces que tienen el resto de distribuciones, ¿no? Como el resto de versiones de Ubuntu, ¿no? Para decir de esta manera. Y bueno, pues es lo que comentan en esta página, este enlace que me mandó Mortanauta, y que por supuesto va a ir a las notas del programa para que cualquiera pues pueda leer el porqué, ¿no? Linux Mint pues ha superado Ubuntu como la distribución más popular. Vamos a hablar un poquito de Linux Mint, para que Muerta se quede más tranquilo. Como ha dicho que tengo que estar 40 minutos hablando de Linux Mint, pues vamos a empezar hablando poco a poco de eso. Bueno, Linux Mint es una distribución del sistema operativo GNU/Linux basado en Ubuntu, aunque hay versiones de Linux Mint que están basadas en Debian, pero bueno, en principio se creó basada en Ubuntu, y a partir de 7 de septiembre de 2010 se creó. También está disponible, pues como comentaba hace un momento, una edición basada en Debian. Linux Mint pues mantiene un inventario actualizado del sistema operativo estable para el usuario medio, con un fuerte énfasis en la usabilidad y facilidad de instalación, y es reconocido por ser muy fácil de usar, especialmente para los usuarios sin experiencia previa en GNU/Linux. Linux Mint se compone de muchos paquetes de software, de los cuales se distribuye la mayor parte bajo una licencia de software libre. La licencia normalmente utilizada en todo el software es la GNU GPL, la General Public License GPL, y bueno, pues con la LGPL también, que es otra variante de la GPL. Y una de las cosas más interesantes de Mint es el software que incorpora, digamos, creado exclusivamente más o menos para ella, ¿no? Por ejemplo, está, como comentaba, eso viene con su propio juego de aplicaciones, y se llaman también Mint Tools, con el objetivo pues de hacer más sencillo la experiencia del usuario. Existe, por ejemplo, Minutdate. Vamos a hablar un poquito de estas aplicaciones. Minutdate es un programa diseñado especialmente para Linux Mint, el cual ha sido desarrollado para los usuarios quienes suelen instalar actualizaciones imprescindibles o que quieren un nivel de conocimiento para configurarlas adecuadamente. Minutdate asigna a cada actualización un nivel de seguridad que va del 1 al 5 basado en la estabilidad y necesidad de esa actualización y según el criterio de los desarrolladores. Esta herramienta se incluyó por primera vez en la versión 4.0. Ministal es la herramienta que sirve para descargar programas desde los catálogos de archivos Mint que están alojados en el portal de software de Linux Mint. El archivo, un archivo extensión Mint no contiene el programa, pero sí toda su información y recursos desde los cuales será descargado. Mint Desktop es una herramienta que sirve para la configuración del escritorio y que bueno, ha recibido una mejora muy importante desde la versión 4.0. Luego está Mint Config, que es un centro Mint Config, que es un centro de control personalizable que facilita la configuración del sistema. Mint Assistant es un asistente que es personalizable también, que aparece durante el primer acceso al, del usuario, guiándole por varias preguntas para personalizar la base de Mint de acuerdo pues con el nivel de conocimiento del usuario y su comodidad pues con varios componentes de GNU Linux. Mint Load es un cliente FTP integrado en el menú contextual de Nautilus. Nautilus es el gestor de archivos, el administrador de archivos, con el fin de facilitar la comparación de archivos de forma sencilla y rápida. Básicamente, el archivo es alojado en un servidor FTP con capacidad limitada a 1 GB por usuario. Se puede emplear a comprar el servicio de MintSpace, ¿no? Para compartir el archivo basta con posicionarse sobre él haciendo clic con el botón derecho, pues elegimos hacia un load y luego pues aparece una ventana desde la cual pues elegimos el perfil. Por defecto hay uno que se llama default, nunca mejor dicho, porque default significa eso, defecto. Y bueno, luego hay que dar en el botón de upload para que suba el fichero, ¿no? Finalmente pues esperamos a que el archivo suba y una vez que haya completado el alojamiento, en la parte inferior de la ventana de Mint Upload aparecerá el enlace de descarga de este archivo. Es una especie pues de nube de basada en Mint, pero de capacidad bastante, pues un poquito más, no mucha capacidad, ¿no? Mint Menú es un menú escrito en Python que permite plena personalización de textos, iconos, colores y mantiene un aspecto similar al menú de OpenSUSE. Para que conozca OpenSUSE, pues el aspecto del menú es muy similar al de OpenSUSE, en concreto la versión de OpenSUSE 10.3. Si el que conozca esta versión, pues es bastante similar. Mint Backup es un programa que facilita el respaldo y posterior restauración tanto de archivos de usuario como del software del sistema. Y luego uno que me llama especialmente la atención, que es Mint Nani, que es un programa que permite restringir el acceso de ciertas páginas de internet definidas por el usuario, lo que podemos llamar un control parental, pues para que los niños puedan utilizar nuestro ordenador con esta distribución Linux Mint y pueden utilizarlo sin peligro de poder acceder a páginas que no deseamos nosotros que accedan, ¿no? Mediante esta herramienta podemos configurarlo de manera que no puedan acceder a ciertos contenidos que son considerados pues indeseables para ellos. Hay una información muy interesante sobre Linux Mint en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/linux-mint. Por supuesto, este enlace, como todos los que nombramos, va a estar en las notas del programa para que cualquiera pues con un simple clic pueda acceder a esta información. Y también quería comentar entre otras cosas, la última versión disponible hablando de la que está basada en Ubuntu es la versión 11. Se espera que dentro de poco ya saquen la versión 12, pero bueno, de momento la que está es la versión 11. Y la página web para poder descargarla o para ver las diferentes versiones que existen está en inglés, pero bueno, se puede encontrar la información y la posibilidad de descargárselas. Y la página es linuxmint.com y lo voy a deletrear: linuxmint.com. linuxmint.com. Y bueno, yo creo que estará satisfecho, aunque no me he tirado los 40 minutos que me pedía Morta en el mensaje, pero bueno, yo creo que es unas pequeñas pinceladas sobre lo que es Linux Mint, y el que esté interesado pues por supuesto puede descargarla, instalarla en su ordenador y bueno, pues que la pruebe, y si le parece bien y le gusta, pues adelante. Y eso es lo que tenía que comentar sobre este mensaje de Morta, que agradezco por supuesto pues que me haya llamado la atención, porque es un tema el de Linux Mint que no había hablado hace bastante, y bueno, pues está bien nombrarla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esto es lo que tenía preparado sobre Linux Mint. Nada más, es poco tiempo, ya sé que no son los 40 minutos, pero uno hace lo que puede.
Vale, pues bueno, lo damos por bueno, ¿no? Y Morta, me imagino que también, ¿no?
Espero que sí, si no reclamaciones, ya sabe, ¿no? Que vaya al bruto y ahí reclame lo que quiera. Que dirimiremos nuestras diferencias a puñetazo limpio en el bruto. Al que no lo sepa, el Bruto es un juego en el que unos avatares de uno mismo pues están ahí peleando, pero no hay que andar pulsando para pelearse, se pelean de forma automática, autónoma ellos solos. Pues divertido.
Muy bien, pues nada, continuamos con más asuntos.
Bueno, pues continuamos con más asuntos y bueno, ante que no hemos tenido demasiados mensajes de los oyentes ni por correo ni tampoco en el foro, tampoco ha habido mucho movimiento últimamente en el foro de software libre, vamos a hablar de un tema que bueno, ha sido noticia también recientemente, que se trata de Android, que además ha sacado una nueva versión, la 4.0, llamada ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre, a ver, Ice Cream Sandwich, eso es, Ice Cream Sandwich. Y bueno, quería hablar un poquito de Android porque tampoco es un tema que no he hablado demasiado de este sistema, ¿no? Para teléfonos móviles, tabletas, que es, bueno, es un sistema basado en software libre y bueno, podemos hablar un poquito sobre él, ¿no? Android pues es un sistema operativo basado en un núcleo Linux dedicado, diseñado originalmente para dispositivos móviles, pues como smartphone, teléfonos inteligentes, y que de posteriormente pues ha expandido su desarrollo para soportar pues otros dispositivos como tablets, reproductores MP3, netbooks, PCs, televisores, lectores de books, incluso, o sea, de libros electrónicos, pues incluso pues se han llegado a ver pues en otro tipo de electrodomésticos, ¿no? Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., de una firma comprada por Google en 2005, y es el principal producto de la Open Handshake Alliance, un conglomerado de fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. Las unidades vendidas de teléfonos inteligentes con Android se ubican en el primer puesto en los Estados Unidos y en el segundo y tercer trimestre de 2010, con una cuota de mercado del 43%. Tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para extender la funcionalidad de los dispositivos, y bueno, pues a esta fecha que comentaba hace un momento, bueno, son datos un poco antiguos, pero bueno, sobrepasan las 250.000 aplicaciones para en la tienda de aplicaciones oficial de Android, Android Market, sin tener en cuenta pues otras aplicaciones de otras tiendas pues no oficiales, o como puede ser por ejemplo la App Store de Amazon, que también tiene aplicaciones para Android, o la tienda de aplicaciones de Samsung. Android Market pues es la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, o sea, es la oficial, podríamos decir, de este sistema operativo. Aunque existe la posibilidad pues, de tener software externamente, los programas están escritos, los programas que se desarrollan para este sistema están escritos en Java, no obstante, pues no es un sistema operativo libre de códigos maliciosos, aunque la mayoría de ellos pues es descargado de sitios de terceros. Aunque alguna vez ha saltado alguna noticia de que había algunas aplicaciones que estaban en la tienda de Google que también tenían códigos maliciosos, bueno. Al tener esa libertad de que se puedan obtener de programas de fuentes muy diversas, pues existe ese peligro, ¿no? Un poco más adicional de que lo que nos descarguemos no sea adecuado. Bueno, pues hay que tener ciertas precauciones a la hora de utilizar aplicaciones que no provengan de fuentes que no sean confiables, ¿no? Eso hay que tener, bueno, pues un especial cuidado, ¿no? Y bueno, lo que quería comentar sobre todo, hay una información muy interesante sobre Android, el que tenga mucho interés pues en ver todos los detalles, hay una información en la Wikipedia, la página es es.wikipedia.org/wiki/android, y lo voy a deletrear A-N-D-R-O y latina D, Android, y la página oficial está en inglés, la página oficial que hoy en día es propiedad de Google, es www.android.com. Quería sobre todo hablar un poquito de esta última versión, la versión 4.0, llamada Ice Cream Sandwich. Y bueno, otra cosa que no quería que se me pasara es el tema de los nombres de las versiones, ¿no? Que bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Las versiones de Android reciben el nombre de postres en inglés, vamos, por supuesto el nombre es en inglés, pero son nombres de postres, ¿no? La versión 1.5 era Cupcake, que es una magdalena glaseada. La versión 1.6 era Donut. Además van por orden alfabético C, D, o sea, empiezan con la letra alfabéticamente E, y luego F, G, H, hacen algo parecido como hace Ubuntu con los nombres de las versiones también, que también van por orden alfabético y ponen un adjetivo y un animal que empiezan los dos con la misma letra, ¿no? Bueno, pues esto es la, una de las más conocidas, por ejemplo, es la versión 2.2, que es la, la que haría la letra F, llamada Froyo, que es la abreviatura de Frozen Yogurt, yogur helado. La G es la versión 2.3, que es Gingerbread, que es pan de jengibre. La H es una de las más conocidas, la versión 3.0, Honeycomb, que era como una especie de abeja y que significaba precisamente eso, panal. Y yo no sé ningún postre que se llame panal, pero bueno, por lo visto pues parece ser que si hay un postre que se llama así. Y bueno, la versión actual, que la última que ha salido, es el Ice Cream Sandwich, la versión 4.0, el sándwich helado. Y la siguiente es Jelly Bean, creo que se pronuncia así, que sería traducido de gominola. O sea, aunque bueno, una gominola como postre es un poco especial, pero bueno, esa es la próxima versión que está prevista, que todavía no tiene número, pero que ya tiene nombre, porque bueno, al ir por orden alfabético, pues es el que le han asignado. Estábamos hablando de la versión 4.0, Ice Cream Sandwich. Vamos a hablar de las novedades que incluye respecto a las versiones anteriores. Por ejemplo, en la pantalla de bloqueo, una vez se encienda el terminal con Android 4.0, el usuario pues encontrará con que puede desbloquear el sistema con un sistema nuevo, ¿no? En principio, el usuario podrá optar por acceder al móvil o al tablet de la manera habitual, es decir, deslizar hacia un lado la barra de desbloqueo, pero a partir de ahora y previa configuración, el terminal hará uso de su cámara frontal para reconocer la cara de su dueño. O mejor dicho, recurre al reconocimiento facial para desbloquear el sistema. Aunque también es verdad que ya se han encontrado pues unos fallos con este sistema y es posible que una persona ajena al equipo pues pueda desbloquear el móvil con una fotografía de nuevo, o sea, del dueño. Pones una fotografía delante del móvil, del dueño de ese móvil y te lo reconoce. Bueno, es un fallo que yo creo que están intentando solucionar. Además, pues a partir de ahora el usuario también podrá acceder a la cámara de fotos y a las notificaciones sin necesidad de tener que acceder al terminal desbloqueado. Desde la propia pantalla de inicio saldrá un botón virtual que dará acceso a la función de fotos, así como desplegar el centro de las notificaciones y ver todo tipo de alertas, mensajes recibidos y correos electrónicos, llamadas perdidas, etcétera. Otra de las opciones que también están disponibles es la de poder manejar las canciones que estén sonando. Es decir, se podrá saber qué canciones están sonando en ese momento, pasar de pista o ver la carátula del álbum, sin necesidad de desbloquearlo. En la pantalla principal hay varias cosas, ¿no? Que bueno, tenemos tiene una nueva interfaz, ¿no? Que es más llamativa. Por ejemplo, las animaciones de fondo pues han rediseñado y además los botones principales ya no van a ser físicos, sino que se ha optado por incluir tres botones virtuales que estarán incrustados en la pantalla táctil. Estos serán los botones Home, Black y Recent Apps, que bueno, serían Home sería principal, Back desde retroceso y Recent Apps aplicaciones recientes. Y en el último de los botones virtuales, la ejecución multitarea será más patente que hasta ahora. Y es que una vez pues que se pincha sobre este botón, aparecerán todas las aplicaciones que estén funcionando en segundo plano y representadas por iconos en miniatura. Eso es muy interesante, porque muchas veces no sabes si realmente has cerrado una aplicación o la tenías abierta, cosa que también pasa, por ejemplo, en el sistema de Apple, que muchas veces no sabes si está algo o lo has cerrado de verdad o se ha quedado en segundo plano, ¿no? Pues de esta manera, mediante ese botón, pues puedes saber qué aplicaciones tienes en funcionamiento en el dispositivo, porque pues igual te queda una duda de que has cerrado una de ellas o no la has cerrado, se ha quedado minimizada y está ejecutándose en segundo plano. Además pues también se podrán crear carpetas o accesos directos a las aplicaciones más usadas de manera fácil. Solamente pues seleccionar la aplicación deseada y arrastrarla hasta la pantalla principal. También los accesos directos o en las pantallas principales ayudan a no tener que ir buscando las aplicaciones en todo momento desde el menú. Para ello, pues Android 4.0 ofrece la posibilidad de personalizar los accesos de la primera pantalla, pudiendo incluso modificar los tamaños. Además, muchos de ellos serán interactivos. Un ejemplo claro serán los iconos de las redes sociales o del correo electrónico, los cuales se irán actualizando en tiempo real para ofrecer la información al usuario en todo momento. Hay un nuevo teclado virtual, ya que Google pues ha pensado en la manera en que se introduce texto en los móviles y tabletas que usan sus iconos, y por ello en cada versión pues quieren ir mejorando la experiencia. En este caso se introduce un nuevo teclado virtual con teclas más separadas y con autocorrección, es decir, que mientras se vayan escribiendo los textos, el propio sistema operativo irá subrayando las palabras que él mismo crea que están erróneas o que podían estar mal escritas. Así, una vez terminada la redacción, el usuario podrá ir pulsando sobre cada palabra que esté señalada y el sistema pues te sugerirá algunas opciones correctas. Además, todo esto para que sumar una barra correctora que mientras se vaya escribiendo irá sugiriendo palabras para autocompletar e ir avanzando más rápido en la redacción del texto, ya sea un correo electrónico o la edición de un documento. Ir andando y escribiendo a la vez pues es una manera incómoda de redactar los escritos, por ello que Google también ha pensado en estas situaciones y introduce en Android 4.0 una herramienta de dictado por voz, es decir, se podrá ir dictando el texto y Android pues se encargará de ir plasmando pues ese texto que vamos dictando sobre la pantalla. Y en este caso pues Android también irá subrayando las palabras que haya entendido mal y el usuario podrá corregirlos en todo momento pulsando sobre cada una de ellas. Los usuarios invidentes lo van a tener más fácil con Android 4.0, ya que Google pues ha introducido un sistema de alertas y dictado que permitirá controlar el móvil o tableta sin necesidad de mirar las pantallas táctiles. La primera vez que se configura el terminal se podrá habilitar estas funciones especiales y se conseguirá que el equipo en cuestión vaya dictando todos los movimientos por la pantalla, así como dictará todo el contenido de las pantallas que se visiten. Por ejemplo, pues cuando el usuario pues navegue por páginas de internet. Ya no será necesario descargarse aplicaciones de terceros que controlen el gasto mensual de cada cliente hacia su plan de datos, y es que la gran mayoría de planes pues tiene un límite de descargas para poder navegar a la máxima velocidad. Para llevar a cabo este control, esta nueva versión de Android ha introducido una nueva función en la que podremos ver detalladamente el consumo que tenemos al mes o diario también. Además, también nos va a permitir saber qué aplicaciones son las que más gastan, y por último el usuario podrá poner un límite y que el propio terminal le avise cuando se vaya acercando a este. Ponerse en contacto con personas que están en la agenda del usuario pues va a ser mucho más fácil con esta versión, en la que se ha presentado una aplicación llamada People App o aplicación Gente, y es la que desde ella se mostrará la información detallada de los contactos, como por ejemplo sus números de teléfono, cuentas de correo electrónico, sus direcciones, incluso su estado en las redes sociales o servicios de mensajería instantánea. En pocas palabras, esta nueva función permite saber en cada momento y de qué manera ponerse en contacto con cada persona. Llevar a diferentes calendarios también va a ser mucho más fácil con esta nueva versión, y es que Google pues va a permitir administrar diferentes cuentas de un único sitio. Pues estas podrán ser de carácter profesional o de carácter personal. Además, se podrán compartir los calendarios con diferentes contactos. Así, estos últimos pues podrán ir añadiendo eventos en cualquier momento y gestionar mejor el día a día. Y por último, pues Google ha introducido colores para diferenciar cada tipo de evento. Por ejemplo, el color verde pues para eventos profesionales, color rojo para profesionales, o sea, para personales, para poder diferenciar unos de otros. La función de la cámara de fotos también recibe mejoras. Por ejemplo, cada vez que se toma una fotografía o un vídeo, esta versión de Android 4.0 permite compartir el material con los contactos por diferentes vías, pues SMS, mensajería instantánea, por correo electrónico, incluso por Bluetooth. Pero además también se podrá editar las capturas directamente desde el propio móvil o tablet sin necesidad de pasar previamente por un ordenador. Android 4.0 incluye una herramienta de edición integrada con la que podemos retocar las capturas, o por ejemplo pues eliminar los molestos ojos rojos. Otra de las opciones que también tendrá el usuario es el poder hacer fotografías panorámicas. El sistema operativo se encargará de juntar las diferentes fotografías y mostrar el resultado. La parte de vídeo, además de poder compartir los vídeos con los contactos, también será posible hacer capturas mientras que la cámara sigue grabando la escena. O sea, podemos hacer instantáneas fotografías de un momento mientras se está grabando un vídeo. Esto es una herramienta muy útil si se quiere pues inmortalizar algunos momentos sin compartirlos con amigos o familiares. Y para los clientes más ingeniosos también se ofrece la posibilidad de aplicar efectos. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Pueden quedar cosas muy divertidas. La galería de fotos también ha sido rediseñada, y además de tener vistas en miniatura algo más grandes que en versiones anteriores, se podrán clasificar las fotos por tiempo, por personas, por lugares, etcétera. Además, en el momento de tomar la fotografía el usuario se olvidó editarla, en la galería también se le ofrece esa opción de poder editar la fotografía. También tenemos la posibilidad de hacer capturas de pantalla. Los usuarios que tengan instalado este sistema Android 4.0 en su móvil o tablet podrán hacer capturas de pantalla de manera muy fácil, al igual que pues que sucede con los equipos de Apple. Y es que a partir de ahora el usuario con simples combinaciones de los botones físicos podrá compartir capturas de su smartphone o su tablet. Con la nueva plataforma móvil de Google, los móviles y tablets se integrarán una versión reducida del navegador de Google, el Google Chrome, y por lo tanto lo que intentará pues el gigante de internet es que los usuarios puedan tener todo su contenido sincronizado con el navegador y poder acceder a él desde cualquier equipo conectado a internet y que pueda ejecutar el navegador. Además, a partir de ahora se podrá ver páginas de internet en su versión original y no en su versión para móviles, con lo que la experiencia será muy cercana a lo que se tiene desde un ordenador. También ha renovado la Android 4.0 la faceta para gestionar las cuentas de correo electrónico y por lo tanto ahora va a ser mucho más fácil ir añadiendo contactos y crear respuestas rápidas para no perder tiempo. Y bueno, vea que es posible almacenar en la misma aplicación todo tipo de respuestas a modo de plantillas para usar en momentos en los que el tiempo pues corre en nuestra contra. Además, los usuarios profesionales, tanto usuarios profesionales como domésticos, podrán sincronizar todo tipo de cuentas desde su smartphone o su tablet. Para terminar, pues los iconos de Google también han renovado su manera de compartir material y conectarse con otros equipos. Por ejemplo, se añade la función Android Beam, que esta función Beam, bueno, no sé si se pronuncia así, esta función es ejecutada gracias a la tecnología sin cables NFC. De esta manera será mucho más rápido compartir material o pasar información de un terminal a otro sin necesidad de molestas configuraciones. Solamente habrá que acercar los dos móviles, dar un pequeño toque físico entre ambos y, bueno, eso sí, los dos equipos deben de ser compatibles con esta tecnología. Varios ejemplos, pues sería poder compartir una página de internet o pasar un enlace de descargas desde una aplicación que se encuentre en la tienda Android Market. También tenemos la posibilidad de compartir material de una manera rápida y sin cables usando la conexión Wi-Fi del lugar. A esto se le llama Wi-Fi Direct y no es otra manera que de usar la conexión Wi-Fi que haya cerca y compartir archivos como música, documentos, fotografías y con otros equipos del hogar o de la oficina. Además de la tecnología Bluetooth, es de tipo HDP y bueno, ese tipo de conexión sea válido para el equipamiento médico. Es curioso pues que es compatible con equipamiento médico. Más enfocado quizás al uso de tabletas que con las que el usuario pues podrá conectarse con su equipo o equipamiento médico o sensores de centros de salud o centros deportivos para llevar un control exhaustivo de todos los movimientos del paciente o deportista. Pues eso, podrían tener también monitorizar con unos accesorios adecuados por los latidos del corazón, el pulso, etcétera, ¿no? Por el momento no hay muchos teléfonos o tabletas que incorporen este sistema, ya que ha sido relanzado recientemente, y bueno, en concreto pues hay algunos de LG, HTC o algunos de Sony Ericsson, y bueno, también esperan introducir en varios modelos de teléfonos o de smartphones y de tabletas pues de estas marcas en un futuro, ¿no? Y bueno, eso parece ser que es lo que viene, y yo creo que bueno, la mayoría de aparatos y dispositivos que incorporen este sistema pues saldrán, ¿no?, estas navidades, o si no ya para el próximo 2012 empezarán a salir, yo creo que masivamente, dispositivos pues que incorporen el sistema Android 4.0. Uh-huh. Llamado, ¿cómo se llama?
Ice Cream Sandwich.
Que con el frío que hace, pues no sé yo el nombre, si está esto. Tenían que coger un nombre, pues, chocolate calentite, por ejemplo. O yo qué sé, o porras para, no sé, churritos calentitos, tal. En fin, algo calentito, pero es que ahora me va a poner el sándwich frío ahora con. Bueno, no voy a decir el frío que hace porque tampoco es que haga mucho frío, pero bueno. No coincide mucho, la verdad.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues vamos a dejarlo aquí. ¿Te parece bien?
Yo tenía una cosa más, pero bueno, si no tenemos tiempo...
Es breve. Pues venga, vamos a por ella.
Quería comentar también una cosa que he recibido. Bueno, buscando cosita de información sobre Android, resulta que, bueno, me he encontrado con que hay varias alternativas para Android, basadas en Android. En concreto encontré una noticia que habla de que Android pues es conocido como un sistema operativo libre para móviles basado en Linux, diferenciándose así pues del restrictivo de sistema de Apple No obstante, pues existen diversos grupos que consideran que al no ser libres todos los componentes de Android, no se puede considerar un sistema 100% libre. Actualmente pues existen dos proyectos que intentan convertirse en una alternativa 100% libre y basadas en Android, llamados Replicant y Open Android Alliance. El Replicant es un proyecto que pretende crear un conjunto de software o varios conjuntos que puedan ejecutarse en una serie de teléfonos, en concreto unos de HTC, compuestos totalmente por software libre. Y bueno, Replicant, la página es, bueno, la página es muy complicada, pero bueno, en este artículo que he encontrado, que por supuesto va a ir a las notas del programa, pues podemos ver toda la información sobre Replicant, sobre lo que es Replicant y lo que es también el Open Android Alliance, que bueno, pretende sustituir también todos los aplicativos privativos y de código cerrado, que hay una instalación típica de Android, por sistemas, por código abierto que puedan distribuirse libremente bajo la licencia GPL versión 3. Y bueno, comentan que puede haber problemas con este último porque tiene la palabra Android en su nombre, y claro, Android pues es un nombre registrado por Google. Entonces, pues bueno, igual tienen que cambiar el nombre, pero en concreto, si utilizan las partes de software que son libres, porque Android pues tiene una parte que son libres y otras partes que son desarrolladas por Apple, que esas no son libres, una serie de componentes que no son libres. Entonces pues hay ciertas personas que quieren que todo el sistema que tengan esto sea totalmente libre, y que están desarrollando pues diferentes alternativas basándose en Android, en las partes libres de Android, incorporándole las cosas que no pueden utilizar porque no son libres, pues para poder tener una experiencia parecida a la hora de utilizar sus teléfonos, smartphones o tabletas, pues con un sistema similar al Android. Yo creo que ya con esto podemos dejarlo por hoy. Cortita, he sido breve, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?
Pues sí. Ha estado bien, me ha sido bere. Muy bien, pues vamos a ir ya terminando, como siempre, recordando que se llega gracias al Club, la asociación en Vizcaya Geniu Linux, que está en la dirección
www.gluv.bilatinazglub.biz.
Y recordamos que las formas de participar en esta sección dedicada al mundo del software libre, si tienes alguna pregunta que quieras dirigir a Mikel en torno a estos asuntos, puedes hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL el software libre.
También puedes hacerlo a través del buzón de voz de Enredando.
Y hay que llamar al 94-483-3009.
Y si todavía te queda algo de tinta en el teclado, pues puedes escribir en el foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, que está en www.enredando.net. Ahí nos vamos al menú principal, que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniu Linux.
Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, y hasta dentro de 7 días.
A ver si me recupero. Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Estamos llegando ya al final de esta edición número 421 de Enredando, aquí en la sintonía de Euska Digital, como siempre, dándote las gracias, es que ricasco, por haber estado una semana más con nosotros aquí compartiendo toda la tecnología del mundo mundial. Te animamos a que participes, a que te conectes a nuestra página web en www.enredando.net, y por supuesto, si estás en las redes sociales, si estás en Facebook, pues hazte fan de la página de Euska Digital, está en www.facebook.com/euskadigital. Y si quieres seguirnos a través de Twitter, por supuesto que puedes hacerlo. Busca al usuario euskadigital, @euskadigital en Twitter, y dale al botón de hacerse seguidor o seguidora, dale al botón de follower. Pues así vamos poniendo, como digo, el punto y final, indicándote que tienes durante toda la semana la web, puedes conectar con nosotros en www.enredando.net, en el email de oyentes, en oyentes@enredando.net,
Y recordarte que Enreando volverá a la sintonía de Euskadi Digital de aquí en 7 días. De aquí en 7 días volveremos a estar contigo y contarte todo lo que es noticia en el mundo tecnológico. Por mi parte nada más, es que ricasco y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!